En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 10 de marzo. Estamos, que no es poco. Gracias, Joseba, por tus palabras de cariño ayer, por tu apoyo, por tu cobertura.
Tú sabes que aunque no estés, siempre estás.
Sí. Sí, sobre todo para lo malo. Pues aquí estamos, sigue lloviendo, al menos en esta zona de España desde la que les estamos hablando, desde Madrid, donde llevamos 11 días seguidos de agua, y parece que todavía para continuar. Lo de hoy por la tarde ha sido de verdad otra vez tremendo, así que disfruten donde puedan del buen tiempo, porque aquí, lo dicho, es que no vemos el sol. Se ha cerrado la jornada 27 de Primera División con el partido en Barcelona entre el Español y el Girona. Empate a uno. Se adelantó el Español con un gol de Jofre, un buen gol, y empató el Girona con un gol de Stuani, de penalti. En el minuto 88 ha llegado el gol de Stuani. El Español solo ha perdido un partido de los últimos 8, tiene 2 puntos sobre la zona de descenso. El Girona solo ha ganado 1 de los últimos 10 encuentros, es 13º con 7 puntos sobre el descenso. Vamos a ver si al Girona le da o no le da para estar en la zona tranquila lo que queda de temporada. Hay quien piensa que puede pasar problemas. A ver qué es lo que sucede. Ahora estamos ahí en Barcelona. Además, en segunda ha habido un partido que ha cerrado la jornada 30. Ha ganado el Burgos 1-0 al Albacete. Es una victoria importante porque el Burgos se aleja con estos 3 puntos con 6 sobre la zona de descenso. El Albacete tiene 3 sobre el Eldense, que marca, como decimos, el descenso a Primera Ref. Esto es lo que ha ocurrido y, sin duda alguna, el plato fuerte de la semana arranca mañana, porque vaya martes, miércoles y jueves que tenemos en el fútbol. El Barça-Benfica se juega mañana a las 7:45 de la tarde. Recuerden, ganó el Barça 0-1 en la ida con aquel gol de Rafinha. Fue expulsado Cubarsí, con lo cual mañana Araujo va a jugar en lugar de Cubarsí, va a formar pareja con Íñigo Martínez. Esta mañana Hansi Flick ha hablado sobre el impacto que ha tenido en el vestuario el fallecimiento repentino el pasado sábado del doctor Miñarro.
Es una gran pérdida para nosotros. Carles era una gran persona, pero también un gran médico. Y esta combinación era realmente increíble para el club y también para el equipo. Era una pieza muy importante de nuestro éxito porque hacía un trabajo muy importante y lo vamos a echar de menos. Pero la vida es así y sé que nos apoyará desde arriba. Nuestro trabajo es seguir adelante.
Es un golpe fuerte para el vestuario. Lo es porque en el fútbol, como en otros muchos ámbitos de la vida, hay piezas de los engranajes que no son muy conocidas, que no están en el primer plano de la actualidad, de la popularidad, y que sin embargo son absolutamente claves dentro de cualquier organización. Y desde luego el doctor Miñarro debía serlo, en ese vestuario que está muy impactado y que vamos a ver cómo afronta mañana el partido. La cita es a las 7:45, lo dicho. Y luego a las 9, los otros 3 partidos de la vuelta de octavos de final que se juegan mañana. El gran partido es el Liverpool-Paris Saint-Germain. Recuerden, sorprendentemente, viendo lo que pasó en el partido, ganó el Liverpool 0-1 en la ida. Hizo un partidazo el Paris Saint-Germain, mereció ganar y además seguramente por más de un gol de diferencia, y sin embargo acabó perdiendo el equipo de Luis Enrique, que hoy ha hablado así del partido de mañana.
No, yo siempre espero que el partido más importante esté por llegar, siempre es mi pensamiento, y espero que ese sea el último de la temporada, pero es evidente que es una competición que mañana, al acabar el partido, uno de los dos estará eliminado. Espero que no sea el Paris Saint-Germain. Ese es nuestro objetivo y es por lo que vamos a luchar. El partido de la ida nos hace caminar claramente hacia una dirección, no hay nada que especular, no lo íbamos a hacer de todas maneras, pero claramente nos apunta hacia un objetivo. Desde el primer minuto, desde el calentamiento, queremos ganar este partido. Es la única opción que tenemos para poder pasar a la siguiente fase.
Seguro, ¿eh? Seguro que va a ser un gran partido, teniendo en cuenta que el Paris Saint-Germain tiene que salir a por todas desde el minuto uno, desde el calentamiento, como decía el propio Luis Enrique, y como no coincide en horario con el FC Barcelona, pues la verdad es que es un planazo mañana ponerse Movistar a las 9 de la noche y ver en directo este Liverpool-Paris Saint-Germain. Los otros dos partidos están bastante más claros. El Leverkusen-Bayern de Múnich está muy decantado a favor del Bayern de Múnich porque ganó 3-0 en la ida, y el Inter Feyenoord está muy decantado a favor del Inter porque ganó ya 0-2 en el primer partido. Voy a saludar al equipo de comentaristas que en este tiempo tan difícil están aquí, en el partidazo de la cadena COPE. Además, aquí, in situ, está Joseba, al que ya he saludado. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está David Sánchez. Hola, David.
Buenas noches. Pese a la lluvia, yo no como otros, estoy aquí.
Efectivamente. Luis García. Hola, Luis. ¿Qué tal? Muy
perdón,
buenas.
Perdón.
¿Qué tal? Perdón. ¿Cómo estáis?
Pensé que no venía hoy.
¿Qué hace esta gente? ¿Cómo lo hacen ellos para poder venir a la
radio?
Llámame
loco, Luis, ¿eh?
Bueno, yo interpreto que tienen menos aprecio por la vida del que tengo yo. Sí. Y luego, además, es gente que tiene coche en su garaje. Y su garaje está dentro de casa. Entonces, al final, es gente que no se moja.
Porque a ti el garaje, ¿a cuánto te queda?
Está lejitos.
¿Lejos a cuánto es?
100 metros.
¿Cuánto?
No, lejitos, yo qué sé. O sea, hay que cruzar varias calles. Está Madrid completamente encharcado y bueno, no os cuento nada que no sepáis. Tenemos experiencias muy cercanas y no hay que arriesgar.
Vale. Está Dani Senabre. Hombre, Dani entra desde Barcelona.
Dani no ha ido al estudio tampoco. No,
pero he estado a punto de ir, ¿eh? Al final...
Bueno. Por poco no
sí,
ha ido.
Me he quedado
oye,
dos o tres calles.
Oye, pero Barcelona no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, Barcelona llueve, pero no
pero
es
está lloviendo, me han dicho, ¿no?
No, pero...
¿En casa?
Ayer no llovió.
Muy poco.
No.
Aquí es una cosa
muy
loco,
poco, pero está todo el mundo muy contento porque creo que están al 40% las reservas de agua, cuando el año pasado a estas alturas estaban al 14%. O sea que,
bueno, en Madrid creo que estaban al 80 y pico.
Al 86 y desembalsando varios
sí,
de los embalses.
Con puertas, sí,
es
sí,
que
sí.
Esta lluvia, al no ser torrencial, es buenísima para los embalses.
Sí.
Voy a entrar en la web esta que dice siempre Paloma.
No, eso es
aquí.
Lo actualizan mañana. Embalses.net lo actualizan mañana. ¿Os deprime este tiempo, Uzquiano? ¿Tú estás depre?
Bueno, es que llevamos 10 días y quedan 7 más, ¿no? Una semana. A mí no me gusta la lluvia, no me gusta el invierno. Así
a mí
que...
me gusta un poco.
A mí no. O sea, que imagínate. No, deseando que llegue el buen tiempo, sinceramente.
Tú eres del norte, Joseba.
Viniendo de donde
eres
venimos,
de
esto es
eres de Joseba, eres de San Sebastián.
El viniendo de donde venimos, no, está muy bien. Está muy bien, porque luego en verano querremos que llenar las piscinas y que los jardines estén muy verdes, claro. Pues nada, pues aquí está.
Eso para los que tengáis piscina.
Efectivamente.
Claro, los que no tenemos piscina.
Yo tengo la azotea de mi casa.
Claro. Una Infinity tendrá y
sí,
todo eso.
Sí, es verdad.
David, ¿tú?
Infinity.
No me gusta la lluvia, no.
No.
Entiendo que es buena, pero no me gusta.
¿Senabre, te gusta?
A mí sí me gusta, me encanta la lluvia. No me gusta el frío, tal, o sea, prefiero verano, claro. Pero como llueve tampoco aquí en Cataluña, cuando llueve yo lo celebro.
Luis, ni te pregunto, ¿no?
No, yo ya estuve 18 años en Vigo, ya sé perfectamente lo que es
ya llovió suficiente en tu
ya
vida,
ya
¿no?
Llovió suficiente.
Y tu etapa en Escocia, etapa
y luego,
en Escocia.
Y luego tuve una época en Escocia, estuve más de un año en Escocia.
¿En Italia, en Brescia?
Sí,
Perugia,
acuérdate. Ahí llovía menos. Luego también me pasa que, además, y no es broma, quiero que deje llover porque os echo de menos. Es que tengo ganas de volver
al estudio.
Sí, no,
se nota, además se nota.
Tengo ganas de volver al estudio.
Recuerden, el miércoles a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid, con el 2-1 de la ida para el Real Madrid. Hoy se han entrenado con normalidad los tres tocados en el Madrid, Courtois, Rüdiger y Valverde. Y en el Atleti, tanto De Paul como Lenglet también están recuperados y están disponibles para el Cholo Simeone. Por cierto, el partido lo pita el polaco Marciniak. Ayer escuchamos por primera vez a Raúl de Tomás desde que causara baja el pasado mes de noviembre por sus problemas de salud mental. Esto dijo el delantero del Rayo Vallecano al canal One Toro.
Bueno, sí, ha sido una etapa complicada para mí estos últimos dos meses, pero bueno, creo que al final muchas veces se necesita ese parón para poder pues poner las cosas en su sitio, sentirse bien y la verdad que me ha venido muy bien.
Pues ojalá que se recupere de la mejor manera posible. Cristiano ha metido un gol en la victoria del Al Nassr para meterse en cuartos de final de la Champions Asiática. Es el gol 927 de la carrera de Cristiano. Hasta que no llegue a los 1000 no va a parar. O sea, el día que marque los 1000 haremos un programa especial.
Y ya veremos si para.
No, es verdad, ¿eh? A ver si para cuando llegue a los 1000. En ciclismo, Juan Ayuso ha sido segundo en la contrarreloj inaugural de la Tirreno Adriático. Solo lo ha superado Filippo Ganna, dos veces campeón del mundo de la especialidad. Y en tenis, a las 2 de la mañana, por si están desvelados, sepan que se ve en Movistar Plus el partido de Alcaraz, que juega contra Shapovalov, tercera ronda de Indian Wells. Que es una maravilla ver Indian Wells porque lo ves en esta época del año y ves que hay otra vida. ¿Verdad? Enfocan a la grada y la gente está en pantalón corto, en camisetas de tirantes,
gafas de sol,
sombreros, gente súper bien vestida, súper chic y tal. Y aquí estamos como estamos. Pues que sepan ustedes que en Indian Wells están de maravilla. De maravilla. Hola, Angelito, muy bueno.
¿Qué tal, Juanma? No encontrarás un solo tenista en el circuito que no te diga es su torneo favorito.
Sí, está muy todos. Bien, chulo.
Les tratan de maravilla, tienen campos de golf alrededor.
¿Este fue el de las abejas del año pasado?
Sí. Sí.
De hecho, ¿sabes lo que hicieron el otro día? Se trajeron al tipo que vino, el pelo saquel, ¿te acuerdas? Sí. A coger las abejas. A hacer el saque de honor, a tirar la moneda y
claro, es que se fue
el saque del partido.
Fue la gran estrella. Fue la gran estrella.
Va a ganar Alcaraz este torneo.
Sí.
Lo ha ganado los dos últimos años. Qué buena pinta tiene.
Djokovic eliminado, ¿no?
Sí.
Djokovic jugó fatal, horroroso. No, no le gustaba nada la pista, que era muy diferente a las pistas en las que había entrenado, las exteriores, la central.
Sí.
Y cuidado con Djokovic que... Sí, pinta que por fin se ha acabado, ¿eh?
¿Fonseca es candidato o no?
Pues mira, Fonseca lo eliminaron el otro día, pero
vaya,
¿sabes qué pasa?
Por Dios.
¿Sabes qué pasa? Que cuando en 2021 apareció Alcaraz, decíais más o menos lo mismo y ya tiene cuatro grandes slams. Entonces, un poquito de calma porque
pero está eliminado,
el brasileño
entonces,
tiene buena
Fonseca,
pinta.
Pero te digo una cosa, es mejor no rajar porque al final Fonseca va a ganar muchos títulos y Angelito va a venir aquí a cobrar facturita.
Tiene pinta.
Va a ganar, es muy bueno.
Bueno, está eliminado, está.
Tenemos una gran pareja en Montjuïc. Está formada por Quique Iglesias e Isaac Fouto.
¿Fouto?
Sí, Fouto.
Mucho más talento uno que otro.
Sí,
pero mezclan bien.
Para mí es una mezcla clarísima, de fuerza y de talento.
Sí.
No sabemos dónde está la fuerza y dónde el talento.
¿En Isaac Fouto?
Bueno, el talento sí sabemos dónde está.
Sí.
Y la fuerza también.
Hola, Quique. Muy buenas.
No nos ha dado tiempo a ir a Montjuïc, pero estamos en Cornellà.
Perdón. Montjuïc, no. Cornellà.
El talento ya lo he derrochado en la primera conexión. Y aquí
es verdad,
en la zona
mixta. Has demostrado talento, efectivamente. Y fuerza también.
En la zona mixta de este estadio de Cornellà, después del empate a uno entre Español y Girona. Un Español que... Bueno, pues que ha hecho un gran esfuerzo para colocarse por delante del marcador, pero luego chico, cuando empieza a mover el banquillo, lo que saca Manolo González en el banquillo no es lo mismo que lo que saca Michel, y Stuani, pese a la gran parada de Joan García, ha conseguido igualar el partido. Está Fouto por aquí, que los ha visto todos de cerca.
A ver, rapidito, que te nos espera un ceviche en el hotel, ¿eh?
Qué simpático.
Muchísima prisa.
Oye, pues Fouto, si quieres te doy la dirección, algo habrá quedado.
No, tranquilo, que ya me la ha dado Quique.
Vale.
Sí, ya me la ha dado Quique y voy a llamar al mismo que llamaste tú.
Vale.
Anda, ¿has dicho la dirección?
No, la voy a decir.
A tu edad.
Por supuesto.
A tu edad,
y además, Juan, no lo digo porque por una cosa muy sencilla, porque esto le puede pasar a cualquiera.
Sí.
A cualquiera, sí.
Que
pasa
yo
la mejor
entiendo que a mí esto de, no, es que en este restaurante no vuelvo. Mira, chico, puede pasar cualquier cosa.
Tuviste mala suerte.
En cualquier cocina puede pasar.
El ceviche es arriesgado, también hay que decir.
No, hombre, sí. Tampoco, ¿no?
Sí,
es una cosa
sí.
Marinada, una cosa que no te tiene que dar problemas.
No, pero el ceviche es arriesgado.
Sí,
bueno,
es arriesgado,
un pelín, ¿no? Pero que no soy de esos... Que
rencorosos.
Que, es una vergüenza, voy a decir el nombre. Pero bueno, chico, ¿qué culpa han tenido? Pues habrán tenido cualquier problema, como tenemos nosotros en casa muchas veces.
¿O te reconocieron?
No, porque... Bueno,
pero volver es difícil, porque te entra trauma.
Sí, de
o
hecho...
O sea, yo no volvería. Quiero decir, si fuese yo no rajaría, porque efectivamente estoy de acuerdo que le puede pasar a cualquiera, pero volver, cuidado.
No, volvería a tardar.
No
vas a volver seguro, lo sabes.
No, tampoco es eso.
Sí, ya te lo
tampoco
digo
es
yo.
Eso.
No a, ver si vuelves, a ver si vuelves a comer ceviche.
No, eso es lo que no vas a volver a hacer.
No, de momento no.
David no lo hubiera puesto en Twitter, ¿no? Al sitio.
Si me han tratado bien, no.
No, el trato fue exquisito.
Si me han tratado bien, no.
Bueno, al margen de pues, dónde vas a cenar, Fouto, ¿qué tal?
Bueno, pues este derbi catalán que cada vez está cogiendo más color y cada vez más rivalidad, porque hay muchos ex en uno y en otro equipo. Por ejemplo, Stuani después del partido ha estado muy bien porque...
No se tragan Español y Girona, ¿eh? Digo, a nivel de afición.
Pero yo, David, he notado... los primeros Girona-Español no notaba eso, pero últimamente estoy notando cada vez más. Yangel Herrera, por ejemplo, ha sido pitado porque creo que celebró una vez un gol y eso la gente del Español no lo perdona. Todo lo contrario, por ejemplo, que Stuani, que ha sido un...
Ha pedido perdón después de meter el penalti, ha metido perdón.
Sí, sí.
Y el penalti a Lopanenka por el medio, muy suave, ¿eh?
Y después de los Superflash con nosotros ha dicho que, bueno, que entiende la rivalidad, pero que le tiene muchísimo respeto al Real Club Deportivo Español. Y luego el Español, Juanma, tiene posiblemente a uno de los mejores porteros de la Liga, por no decir el mejor.
El mejor.
Es un escándalo.
Pero con mucha diferencia. O sea, yo ya... creo que la dirección deportiva del Español da por hecho que este jugador se va a marchar a final de temporada, Quique.
Bueno, estuvo sí, cerca del Arsenal, ¿no?
Del Arsenal, sí. Este jugador va a ser vendido en...
Yo sé alguien de la Federación Española de Fútbol que le dijo a alguien de Atlético Madrid firmar a este tío, te hablo de hace un año más o menos, firmar a este tío que va a ser, vamos... carne de,
muy bueno,
de
muy
titular
bueno,
de la selección más pronto que tarde.
Y debería ir a la selección la semana que viene.
Juanma López es su representante, sí. Vale 25
bueno,
millones.
Entonces se mueve seguro.
Claro, claro, ahí Morata y tal. Y si va a la selección son 30 millones y el Español evidentemente no negocia por la cláusula, con lo cual por menos se lo van a llevar.
El Barça también le gustaría. ¿Eh?
No hemos dicho el nombre todavía. ¿Eh?
Joan García,
lo he dicho yo. Sí.
Además tiene 20. No, has dicho el portero del Español.
Sí, no se sabía el nombre.
Bueno, el portero del Español, claro, ¿quién va a ser? Si es el
bueno, sí, ya, bueno, pero la gente que nos está escuchando igual no sabe quién jugó.
Muy bien, Pacheco.
Luis, no estás en el estudio, pero estás muy metido en el programa, muy centrado.
Yo pienso en el oyente. Yo soy panelquita.
Digo que tiene 23 años Joan García, que
es muy joven.
Muy bueno.
Y muy simpático también.
Creo que es el portero que más paradas ha hecho esta temporada en toda la liga, ¿no?
Lo es.
Claro, claro.
La victoria contra el Madrid es suya prácticamente.
Qué maravilla de tertulia futbolera, panenquita, de verdad.
Sí, una tertulia panenquita, como
dicen. Qué bien nos vino la reunión.
Muy bien. Sí.
Y luego ahí...
¿Qué decías, Fouto?
No, y luego, claro, este partido lo hemos dado a Movistar La Liga, pero también tiene los derechos TV3, y hay como cierto mosqueo entre el Español, con el Español y el Girona, porque claro, lo ha dado TV3, pero por Sport3, que es como el segundo canal. Entonces, claro, no les ha sentado muy allá, muy bien.
Yo te cuento el porqué.
Porque hay crímenes, ¿no?
Claro, hay crimes en TV3, que es...
El mejor programa de televisión de la historia. Audiencia.
Eso me han dicho, que es muy viral.
Carlas
que,
Porta.
Que, sí.
Por eso TV3 lo pidió el viernes, porque el viernes no le importa tanto ponerlo en TV3 el partido.
Pero bueno, hay cierto mosqueo por eso, porque nos ha dado el derbi catalán en el primer canal, así que sí. Bueno, pero al final hoy han entendido que este programa, pues, crímenes, ¿no?
Hoy ha habido una historia relacionada con Ter Stegen, que es que Ter Stegen ha hecho un comunicado en sus redes sociales contra Cataluña Radio.
Un programa
de Cataluña Radio.
De corazón de Cataluña Radio.
Sí, pero él habló de toda la corporación, de Cataluña Radio, TV3, tal, no sé qué, y dijo que recordaba que era un canal público y que, por tanto, el dinero era asignado por el gobierno catalán para tal, no sé qué, y que era sorprendente que este canal, esta cadena, diera ese tipo de noticias. Es que la noticia tenía que ver con su vida privada. ¿Qué noticia era? Pues no la digo, porque así no le doy bombo a una noticia que él ha desmentido. Lo que digo es, si esto que ha hecho Cataluña Radio lo hacemos nosotros, o sea, si esto que ha hecho Cataluña Radio hoy con un jugador del Barça lo hace la cadena COPE, mañana no podemos entrar en Montjuïc a dar el partido. Y sin embargo, a nosotros nos tienen a pan y agua, gracias, y Cataluña Radio, RAC1, Sport, Mundo Deportivo, tienen todas las entrevistas del mundo. ¿Algo más, Quique, desde Barcelona?
Que tienes toda la razón, querido.
Vamos, sí. Es que tenemos que irnos del país si llegamos a cometer nosotros ese error, que es un error y una imprudencia absoluta por parte de la cadena. Gracias.
Y nada, y un abrazo muy fuerte para el talentoso aprendiz de todo, maestro de nada.
¿Quién?
¿Quién? ¿Tú qué sabes,
pues
a quién me refería?
El talentoso que tienes ahí en el estudio. Aprendiz de todo, maestro de nada. ¿Cómo te caló Malvar?
¿Malvar? ¿Por qué?
Porque
fue el que dijo esa frase.
Dijo ese niño, de gracias, Quique. Gracias, Fouti. Hasta luego. 11:48, hora menos.
Perdón, hay que contar esto. ¿En qué contexto dijo eso?
Se ha contado ya. Esto se ha contado.
No, es un contexto privado, con lo cual no sé por qué. O sea, no forma.
Dice Dani que ya se ha contado.
Como lo dice en antena, yo esto.
No, yo creo que se contó la reunión.
La reunión, no.
Angelito no es Ter Stegen tampoco.
Bueno, ¿sabéis cuál es la mejor manera de cerrar esto? La Champions.
Claro que sí.
Este himno, la verdad, que no termina de entrarnos, ¿eh?
No.
Decíamos que no era muy diferente al otro, pero ahora ya lo noto muy diferente.
Pues, a mí me suena igual, la verdad.
Igual, ¿no? Nunca tuviste buen oído tampoco para la música.
No, es verdad. Nunca fue musical.
No. Si te ponemos un paso doble, yo creo que te suena más o menos igual, Guille. Están en Barcelona preparados Elena Condis y Víctor Navarro. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, Víctor?
Bien, yo bien aquí, bien.
Vale. ¿Y tú, Elena? ¿Cómo estás?
Yo también, saliendo de lo mío, pero bastante bien.
¿Qué le ha pasado?
No sé. Algo brava. ¿Has comido algo, Elena?
Una pequeña intoxicación también con un ceviche.
¿Qué dices?
Oh, ¿cómo está el
tema? Casualidad, macho.
Es que a ver si fue en el mismo sitio. Es que si fue en el mismo sitio, sí que no vamos.
¿Va a fundir el negocio el ceviche en este país?
Mira que es delicado el ceviche. Mira que lo de
casualidad.
Es mala suerte. Yo tampoco lo he dicho públicamente, no he señalado el nombre del restaurante, por respeto, pero en privado sí les he informado de lo mal que lo he pasado, al menos yo, en las últimas 48 horas.
Vale, muy bien. ¿Qué te han dicho?
Bueno, me lo reservo, pero me dan un crédito para volver y de momento yo, sinceramente, no quiero regresar al restaurante.
Vale, vale. Bueno, el rencor ya veis que se reparte de manera distinta.
Va por barrios.
Va por barrios, efectivamente.
Creo que a Elena se le pinchamos, nos dice el restaurante. ¿Eh? Sí.
Bueno, no. Oye, voy a respetar.
¿Da agua mañana a las 7:45 en Montjuïc?
No, da agua por la mañana, pero yo acabo de mirar en el iPhone porque es algo que me preocupa siempre si va a llover o no. Y a las 6:00 p.m. 7:08, de momento, mi iPhone no da agua. No sé, Víctor, si tienes otras informaciones del Meteocat, pero...
Estaba mirando el Meteocat, por si acaso, pero yo creo que no. Es que hoy me han dicho uno de la UEFA que daba agua, pero no lo sé.
Bueno, pues según las informaciones de mi móvil, mañana a la hora del partido no da agua. No sé. 8:00 a.m. y 9:00, sí.
¿Y eso quiere decir que se va a llenar hasta arriba el campo o no?
Yo he preguntado y me han dicho que esperan una previsión de entre 42.000 y 44.000 espectadores y 2.600 son aficionados de Portugal.
Bien. A mí no me entra en la cabeza que no se llene el Montjuïc cada fin de semana. Pero es que me parece alucinante.
Sobre todo cuartos de final de la Champions.
Claro, es que...
O sea, octavos de final para pasar a cuartos.
Y te digo una cosa, y ya me da igual el rival y la competición, tal y como está el equipo... A mí me parece increíble que no se llene el estadio.
Pero hay que pensar en el precio de las entradas también, que cada vez es más criminal. No sé exactamente en cuánto está para mañana, pero ha habido partidos que si la más barata vale 200, 300, la más barata 80, 90 euros y el precio medio es de 200, 300 euros, yo sí que entiendo que no se llena.
Hombre, y que son las 6:45, es que mucha gente no ha salido de trabajar a esa hora.
Pero se van guiris.
Ya, pero bueno, que entiendo que no se llene en un partido de 6:45, eliminatoria encarrilada, mal tiempo, bueno.
¿Cuántos caben? Son 44.000 los que van, ¿cuántos caben?
50.000, si baja un poco en Champions, pero sí. Bueno,
pero es que la ocasión que tiene el no socio de ir a ver a su equipo va a durar hasta que se vayan al Spotify.
Te voy a decir una cosa, no ayuda ni el resultado de la ida, ni el rival, ni la hora. O sea, hay tres condicionantes.
Voy a ver precio.
Que no ayuda.
Bueno, 119 euros. La más barata ahora, si entras
en
el corner.
Entonces tampoco ayuda.
119 euros.
Tampoco ayuda el precio. Básicamente lo que no ayuda es eso, sí.
Y si quieres ir a la zona VIP de experiencia, 850.
Bueno, por favor. Es que ni que la zona VIP de Montjuïc.
Tiras un penalti.
Vamos, por favor. 800 y pico euros. Si me dices que vas a Can Roca a comer y luego te vas a ver esto, pero por favor. Zona VIP, si es una carpa allí con cuatro pinchos.
Igual hay ceviche.
Sí, estuve.
¿Cuándo?
Hace, el año pasado.
¿Ceviche ponen?
Sí, pues seguro que hay algo. De lo deportivo, ¿cuál es la principal noticia?
Bueno, que no altera los planes Hansi Flick, se van a concentrar en el mismo hotel, el de siempre, donde estarán a partir de las 11:45. También se va a celebrar la comida de directivas entre el Barça y el Benfica y la alineación será el 11 de gala, salvo la baja de Cubarsí, es el cambio obligado por la expulsión del central en la ida. Estará en su lugar Araujo con Íñigo Martínez y estará recuperado, ya ha dicho Flick, que está al 100% en plena forma, Lewandowski, que fue baja en la convocatoria del sábado. Un partido que no se acabó jugando, evidentemente, por el fallecimiento del doctor Miñarro.
¿Y en el Benfica? ¿Hay alguna noticia importante, Víctor?
Que se ha quedado Di María, ya no jugó en la ida, se ha quedado en Lisboa, pero también Álvaro Carreras, el lateral izquierdo español, que juega de titular, vio amarilla en el Dalús, estaba percibido, así que cumple sanción, no estará. Hoy ha dicho Bruno Lage, el entrenador del Benfica, que jugará en su lugar Samuel Dal. Y ha entrenado Florentino en el césped de Montjuïc, el pivote portugués del Benfica, que aún no lo ha decidido, dice el entrenador del Benfica, que mañana decidirán si es titular o no. Si está al 100% Florentino, siempre ha sido titular en el esquema del entrenador del Benfica.
A ver, tocar el tema del fallecimiento del doctor Miñarro como algo que puede influir en el estado de ánimo del equipo parece casi una frivolidad, porque aquí lo realmente importante es que se ha ido una persona, ¿no? ¿Cómo va a estar la plantilla? ¿Cómo va a estar el grupo? Pues es que
Yo es que
mira,
no,
yo
no...
he preguntado, acabo de preguntar hace un rato por saber un poco cómo estaban y me han dicho que hoy ha sido el día, sin duda, más duro desde que ocurrió. Porque al ser una muerte repentina, súbita, muchos todavía lo están asimilando, fue un shock, no se habían hecho a la idea y que hoy es el día en que se han dado cuenta de que realmente eso ha ocurrido porque Hansi Flick y toda la plantilla han ido esta tarde al velatorio a darle el último adiós. El funeral es mañana, no se espera que vayan los jugadores. Solo irá mañana en principio Ter Stegen como primer capitán, Laporte y representación institucional, pero me decían que hoy ha sido el día en que más afectados estaban, sobre todo.
Yo me declaro incompetente porque no tengo ni idea, pero yo sé que si me pasase a mí me afectaría bastante y que cualquier escenario me parece lógico y normal. Me parecería lógico que al equipo le afecte y se note a nivel deportivo durante las próximas semanas. Me parece que eso va en la condición humana. Y también compraría el escenario de que esto una más todavía la plantilla para intentar conseguir algo importante y a final de temporada dedicarle el título a tanto el doctor como a la familia del doctor. Es decir, no tengo ni idea, pero digo, a mí eso me afectaría. Estoy convencido que en las próximas semanas me afectaría.
Sí que puede ser un homenaje, ¿no?, lo de mañana para el doctor. Pero ahora cuando Elena ha dicho mañana vuelven al mismo hotel en el que estaban concentrados, a mí me ha dado un escalofrío de pensar.
Sí, es verdad,
los
sí.
Chavales van a ir al hotel en el que les comunicaron que en una habitación su médico, una persona de confianza y muy querida por ellos, seguramente falleció hace unos días. O sea que es verdad que no sabemos cómo les puede afectar. Son profesionales, entiendo que lo superarán, pero que va a haber un momento de recuerdo durante la concentración, cuando empiece el partido, estoy convencido.
Bueno, pues es que el duelo hay que superarlo, entonces esos pasos hay que seguir dándolos, eso es evidente. Yo creo que dentro de la tristeza y de la pena va a suponer un acicate.
Puede ser, ojalá, oye.
El partido va a estar precedido por un minuto de silencio, se va a recordar la figura del doctor, con lo cual yo creo que a ellos también les va a dar un plus más de emotividad y de fuerza para tratar de sacar esto.
Pero también será algo un poco individual, ¿eh? Es que es difícil que esto afecte a todo el mundo por igual. Han pasado solo 3 días, es probable que en el hotel sea un momento muy complicado para todos y luego al estadio, me imagino que llegarán de manera desigual. Habrá algunos que llegarán más afectados y más tristes y más disgustados y otros que efectivamente a lo mejor se motivan un poco más para intentar que sirva como homenaje. Pero no creo que todo el mundo reaccione de la misma manera.
Esa es la clave para mí. Hoy han hablado aquí psicólogos, alguno que había estado en el Barça y tal. Y la conclusión a la que llegas es, primero, que dentro de la tragedia y del duelo, parece que ayuda a tener un objetivo común inmediato, es decir, que haya partido muy pronto. Dice la psicóloga, como mínimo, la doctora Vinasha, que estuvo en el Barça el año pasado, que les ayuda el hecho de que haya un partido ya, inmediatamente, en vez de que pasaran 15 días a jugar uno. Y luego, lo que dice Luis, que es imposible tratarlo a nivel colectivo. O sea, cada uno aquí, sí, sí. Aquí somos, ¿cuántos estamos en esta tertulia? 10. Pues seguro que todos reaccionaríamos diferente ante esta tragedia, ante cualquier estímulo. Pues imagínate una plantilla de 26 o 27 con personalidades muy diferentes. O sea, cada uno va a reaccionar. Habrá uno que estará súper motivado para convertir el dolor en goles y otro que no tendrá la cabeza con ganas de jugar a fútbol. Y hay que respetar las dos posturas y cualquiera intermedia que exista.
No, y sobre todo de cara al aficionado, lo que decía yo antes, que el hecho de que no fuera una persona que estuviera en el primer plano de la vida pública del Barça no quiere decir que no tuviera importancia dentro del vestuario. O sea, que eso pasa en todos los trabajos. O sea, que no necesariamente tu importancia tiene que ver con lo que te conozcan, sino que tiene que ver con lo
con
que
el trato
hagas,
con la plantilla.
Claro, con el trato con la plantilla. A lo mejor tenía, pues,
yo no lo conocía.
Un médico suele tener muchas confidencias, suele tener muchos momentos íntimos, claro, con los jugadores, suele tener más información a veces que el entrenador, incluso del estado
físico. Mira, por
físico.
Ejemplo, era el doctor de la familia Olmo, porque claro, estuvo de médico con el padre de Dani Olmo, con Mikel Olmo, cuando era entrenador del Terrassa, y claro, era prácticamente el médico personal de Dani. Es decir, y de toda su familia, era una persona muy, muy cercana a ellos, porque llegó al primer equipo esta temporada. Él antes, el doctor Carles Miñarro, había estado en el fútbol sala desde 2017, pero por ejemplo tenía muchísimo trato con toda la familia Olmo, de aquí que el padre de Dani le haya dedicado, sí, un mensaje súper bonito y súper emotivo en memoria de...
Oye, del partido en sí... Yo veo un sustito al principio.
No.
Sí.
Yo ya lo dije aquí.
Yo es que tengo la sensación de que...
Me veo en semifinales.
Claro, ese es el problema. Yo tengo la sensación de que está todo el mundo pensando ya en la próxima eliminatoria, en semifinales, en si es el Bayern o el Inter o tal, que mañana imagínate que sale el Benfica y le entra la primera.
El Benfica es más peligroso fuera de casa que en casa.
Juega bien. El Benfica es un buen equipo.
Si no he mirado mal, creo que perdió contra el Bayern de Múnich y el resto de los partidos fuera de casa los ha ganado todos. Sí.
Yo creo que el Benfica es un gran equipo, pero es que yo sobre todo pongo muy en valor el estado futbolístico del Barcelona. Yo es que creo que tal y como está el Barcelona ahora...
¿Pero te parece
ahora,
que está tan bien el Barcelona?
Sí. O sea, no,
pues
no
yo creo... sigo, en casa no le he visto tan bien en los últimos partidos.
Yo creo que cuando ha tenido que... O sea, en grandes escenarios el equipo siempre ha funcionado. Incluyo ahí el partido ante el Atlético de Madrid que palman, ¿eh? Es decir, ante grandes noches, el equipo esta temporada ha rendido espectacularmente bien. Y creo que mañana es una grandísima noche para esa plantilla, que sabe que hay mucho en juego. No solo el pasar a la siguiente ronda, sino acabar un poquito con los fantasmas de Anfield, de Roma y... Y yo es que no contemplo la posibilidad de que mañana ni haya susto, ni palme,
hombre,
ni nada
puede haber
parecido.
Un susto, sí, porque el Benfica es un equipo valiente, que no tiene nada que perder, además, que va a salir al ataque, y como pasó en la ida, es que una expulsión, un gol al principio, que esto del doctor les afecte y salgan un poco dormidos, pues podría pasar. Yo lo que creo es que luego en 90 minutos el Barça tendría tiempo de reaccionar y que la diferencia futbolística es grande, con lo cual... Veo poca posibilidad de susto al final del partido.
Sí, el Barça ganó jugando con 10 en Portugal. O sea,
durante 70 es que... minutos. Y claro. Aparte, no solo es que resistiera y sobreviviera a jugar con uno menos desde el minuto 22, es que fueron también a ganar. Claro. No renunciaron a ir a buscar el gol que llegó en el minuto 60 por Rafinha. Y para mí eso es muy significativo y dice mucho de cómo van a afrontar el partido de mañana.
Y de la diferencia entre los dos equipos. O sea, lo normal es que el Barça, efectivamente, yo estoy con David, no sufra ningún tipo de susto para ganar al Benfica.
¿Susto qué es? ¿Susto es que,
susto
meta,
es
un gol, que meta un gol?
Eso es, que meta un gol el Benfica.
Eso no lo descarto, ¿eh?
Ah, claro,
pero eso no es un susto.
Que se te pongan 0-1 en la primera
Hombre,
media hora.
Yo y si marcan tú... 0-1 en el minuto 80, entonces sí, pero si claro, marcan el 0-1 en el minuto 20, no pasa nada.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh?
Desde el punto de vista del Benfica, la oportunidad buena era en la ida, que los tienes con 10, el expulsado además es Cubarsí, que es un tío muy importante, y estás en tu casa. Si no lo consigues en aquel momento, la lógica dice, que ya sé que el fútbol no es nunca lógico, pero que si no le has ganado a un Barça con 10 y sin uno de sus jugadores más importantes en tu casa, muy difícil que lo hagas en Montjuïc.
No, Dani, es que el Benfica lo ha tenido dos veces el Benfica, en la liguilla, que lo tuvo a tiro, y en el partido del otro día con 10, y en las dos partidos palmó.
Es cierto que Chesney tuvo su mejor actuación desde que está en el Barça el otro día, la semana pasada en Lisboa, porque hizo 8 paradas de mérito. También avisó que su mejor noche en el Barça todavía está por llegar. Bueno, pero el MVP...
Menos Lobos, Smoker...
Eso es un poco
perfil bajo poético. Smoker... Bueno,
también tuvo la peor en Portugal, ¿eh?
Que la temporada...
No, pero se redimió, Joseba, se redimió un mes y medio después. Sí, sí. Bueno, también está bien, yo fuera entrenador preferiría... Te digo una cosa, David, yo si fuera entrenador preferiría que mi jugador, en este caso mi portero, que es una pieza fundamental, sea así de confiado, tenga esa confianza en sí mismo, que no...
Cuando lo hacía Cristiano le dábamos sobradito, ¿eh? Yo creo que Smoker es un gran portero, pero a mí me sigue pareciendo...
Es un portero optimista, ¿no? Diría Ancelotti, no pesimista.
Correcto, me parece un portero correcto, ¿eh? O sea, yo no cambio mi opinión por el partidazo el otro día en Lisboa. Me parece
que
es un buen portero, pero sin más.
Mejor portero está, que su mejor partido está por venir.
Sí, no lo digo
por él. Que soy el mejor del mundo.
No, exacto.
Si lo dijo Juanma, por ejemplo, esa misma noche, venga, ¿quién dijo qué tal? Que no sé. Yo sigo pensando que es un porterito... Que está bien, pero vamos, que yo el año que viene espero
¿Lo
que
¿Lo cambiabas
no sea...
por el portero del Español, Joan García?
Sí.
¿A pelo para mañana?
Pero vamos.
¿Sí?
Pero no tengas ninguna igual, duda.
Pero todos, ¿eh?
Pero
Juanma,
¿hay alguien que no lo cambiaría aquí?
No, yo creo que todos.
Sí, vale.
Guille se lo está pensando.
Sí, me lo estoy pensando y yo dije aquí que Chesney no me había gustado nunca, ni la Juve, pero es que creo que en estos partidos cuenta mucho la experiencia, haber jugado la Champions. Joan García tiene pinta de que va a ser muy bueno, ya lo es, pero tiene que demostrarlo en un nivel superior, en la Champions, en la selección... Uh-huh. Ya veremos.
El Panenquita nos ha hecho la 13-14, ¿eh? Sí. O sea, tiene por
razón, a mí me ha convencido.
Sí. ¿Algo más desde Barcelona? Víctor, Elena.
Hoy el entrenador del Benfica le han preguntado por lo del doctor, ha dicho que ha vuelto a recordar, porque lo dijo en Portugal, las palabras de apoyo hacia el FC Barcelona y a toda la familia del Barça, pero además decía que él no sabe por dónde van a salir los jugadores del Barça, no sabe cómo le influirá, pero que ellos también vienen pues con las ganas de... Ha hablado de un récord que luego no hemos podido chequear ahí de cuál era, pero ha dicho que vienen con las ganas de pasar a cuartos para poder dejar que Di María juegue en los cuartos y pueda alcanzar un récord, y que ellos vienen confiados. Y le hemos preguntado a los periodistas portugueses si de verdad les hemos dicho, oye, ¿de verdad creéis que hay opciones? Y dice, sí, en las últimas horas en Portugal la gente confía mucho y creen que hay opciones de poder pasar.
Lunes previo a partido de Champions en Barcelona no hay nada, ¿no, Víctor? O sea,
muertísimo.
Muerto, Mortimer total, ¿no?
Mortimer absoluto. Lunes, calle Mandri un poquito, ¿no?
Da igual que haya un partido de Champions como el de mañana.
No. Y
no se puede animar ni con portugueses y portuguesas por allí y tal, cenando, ¿no?
El peor día. Hay mucho turista. Me ha sorprendido mucho hoy. Muchísimo turista, pero que no les importa. Bueno, el fútbol no sé si les importa, pero que no están a otras cosas. Mucha gente joven, pero a sus cosas.
El Raval, como mucho.
Sí, pero nada. La ciudad de Barcelona los lunes...
No pilotas a zona, Víctor, ¿eh?
Vale. No, pero he pasado por ahí, pero... No.
Y mañana postpartido también va a ser complicado, ¿eh?
¿Por qué?
Bueno, porque antes, cuando el Camp Nou funcionaba, ya veremos cuándo se puede volver a jugar en el estadio, estaba el Hotel Sofía, donde siempre había un poco de ambiente. ¿Recuerdas, Víctor, en el postpartido?
Sí.
Pero
sí,
ahora, después de Montjuic, la gente está huérfana, no sabe dónde ir.
En el Hotel Sofía, ambiente para gente un poco élite. O sea,
tal rala,
¿quién
solo
se va a tomar algo al Hotel Sofía después de un partido?
Pues nosotros íbamos después de los partidos
pero
de Champions.
Estamos hablando de un hotel de 5 estrellas. Yo estoy hablando de la vida normal de la calle. O sea, de una tasca donde la gente tome algo.
Es que
había ambiente en el Hotel Sofía. Es que eso, vamos, una cosa es como si te digo yo. No, aquí se ponen el Ritz y el Palace, que vamos.
Está
la gente amontonada ahí pidiendo las calles de cerveza.
Pero supongo.
Es que en Madrid tú sales del Bernabéu y tienes ambiente, o sales del Metropolitano,
claro,
y sabes dónde ir. En Barcelona,
al
un
Sofía,
lunes o un martes,
al Sofía,
un martes después de un partido de Champions, no. ¿Dónde vas
Barcelona
a caer muerto? Víctor, ¿dónde vas?
Desde que cerró el KGB está muerto Barcelona.
Bar Torpedo, que está abierto hasta la 1 o 2.
¿Dónde? ¿Zona, barrio?
Sí,
al lado del
Bar Torpedo. No he ido en mi vida.
Bueno.
Por ahí al lado, esa plasquerra. Y luego tienes el Barbocata, el martes por la noche el Barbocata ya abre, que haya.
Ya es la segunda vez que lo mencionas.
No, tercera que mete la cuña, ¿eh?
Tercera vez, algo tienes tú ahí en el
Barbocata, ¿eh?
Algo tienes tú ahí. Un abrazo, Víctor. Elena, adiós, gracias.
Venga, adiós.
Vamos a irnos a Liverpool, porque mañana tenemos ese Liverpool-Manchester City. Creo que ya está Dani Gil en Liverpool. Hola, Dani, muy buenas.
Sí, señor, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Manu Sánchez creo que se va mañana. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Tú te vas mañana para Liverpool?
Sí, prontito, por la mañana a las 8.
Vale. ¿Se va mucha gente de París al partido, Dani?
Pues en torno a 3.000 aficionados del Paris Saint-Germain, más de los ingleses que vinieron la semana pasada a París.
Sí, sí.
¿Ultras? O sea, ¿va a haber lío o puede haber lío?
Esperemos que no. Seguro que habrá las fuerzas policiales de Liverpool controlando todo, pero sí, ultras del Paris Saint-Germain hacen todos los desplazamientos, y especialmente este, que podría ser el último de la temporada en Europa. Así que, sin duda, habrá ultras en Anfield.
¿Cómo está el Paris Saint-Germain? Jugar mejor de lo que jugó ya no se puede el otro día. Quiero decir,
es difícil.
Claro, es difícil jugar mejor de lo que jugó en el partido de ida. Con lo cual, hacer el mismo partido y tener más suerte, ¿no?
Sí, confían en la remontada, son conscientes de lo difícil que va a ser por todo, por el rival, por el escenario, por el ambiente, pero esta última semana Luis Enrique ha mantenido charlas en grupo, también a nivel individual, en las que les ha insistido a los jugadores que si son capaces de replicar o hacer al menos un partido parecido al de la ida en el Parque de los Príncipes, van a tener opciones reales, y a partir de aquí, lógicamente, también ver si el Liverpool mejora, que no es nada difícil, porque lo que hizo la semana pasada en París no fue demasiado bueno, y también ver el nivel que ofrece Alisson. La verdad es que hoy Luis Enrique estaba bastante optimista, ha repetido el mensaje de la semana pasada, van a ir a ganar desde el calentamiento con el mismo planteamiento. En principio esperamos el mismo 11 titular que en París, no hay demasiadas dudas al respecto. Y bueno, la sensación que hay fuera del vestuario, entre aficionados, en la calle, en los medios de comunicación en Francia, es que vuelve a ser un todo o nada para el Paris Saint-Germain, como le pasa cada temporada a estas alturas, porque se da por descontado que va a ganar los 3 títulos nacionales, pero lo más importante es lo que vaya a hacer en Champions, y mañana, como digo, podría ser su último partido.
Manu, ¿y el Liverpool?
Pues el Liverpool, con la Premier League ya prácticamente ganada, tiene 15 puntos de ventaja con el Arsenal, y ya es cuestión de tiempo cuando canten el alirón. Así que ahora todos los esfuerzos se trasladan a la Champions. Yo sí que creo que tengo la sensación de que el Liverpool ha bajado respecto a los meses de octubre, noviembre, diciembre, cuando estaba en una ola y estaba ganando todo y estaba siendo el mejor equipo del mundo. Es verdad que Salah sigue marcando goles, que sigue dando asistencias, pero bueno, aunque Arne Slot ha intentado quitarle un poco de hierro al asunto y decir que al final lo que ocurrió en París fue más mérito del PSG que de mérito suyo, y ha dicho que el Paris Saint-Germain, que esto me ha sorprendido, que es el mejor equipo que se ha encontrado hasta la fecha, mejor que Arsenal, mejor que Real Madrid, mejor que Manchester City. Yo creo que ahora mismo este Liverpool sí está en un momento un poquito peor. Esto no quiere decir que, bueno, que no sea uno de los equipos más fuertes del mundo y que mañana vayan a tener mucho más balón, vayan a tener muchas más ocasiones y con prácticamente toda la plantilla al completo sea un equipo que deba pasar de ronda y que, bueno, que debería estar en las rondas finales porque es uno de los mejores del mundo y porque Mohamed Salah está en un estado de forma espectacular. Sale a 2 goles casi por partido, ha creado creo que 50 goles esta temporada entre goles y asistencias, así que es un momento para que el egipcio también luzca en esta competición y se convierta de verdad en un candidato a ganar el Balón de Oro.
¿Alguien cree de los aquí presentes que va a darle la vuelta a la eliminatoria el Paris Saint-Germain?
Yo creo que tiene posibilidades, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Manu. Es verdad que el Liverpool no ha...
Mejor antes que ahora.
No ha bajado el rendimiento en cuanto a resultados, porque
pero es menos espectacular. Ganando.
Claro, pero ya no juega con la misma potencia, con la misma intensidad con la que jugaba antes. Por ejemplo, el partido que jugó con el Madrid, ¿no? Que estuvo en 90 y tantos minutos sin parar, corriendo, presionando, haciendo transiciones rápidas. Yo creo que físicamente ha pegado un pequeño bajón y eso está provocando que le cueste sacar más adelante los partidos, como este fin de semana contra el colista de la Premier, contra el que empezó perdiendo, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Pero yo sí que creo que se puede decir que ha pegado un bajón lógico, porque empezó muy fuerte la temporada.
Aguantar así era imposible.
Físicamente se le nota. Yo creo que el PSG juega muy bien, pero como le ha pasado ya más a menudo este tipo de partidos, el año pasado con el Dortmund, esta temporada con el Atleti, el otro día donde domina, crea ocasiones, pero no mete goles, pues es que puede volver a pasar lo mismo, que juegue mejor el PSG, pero llegue una vez Salah y meta gol. Con lo cual, yo aunque creo que hay eliminatoria y que el PSG puede jugar incluso mejor o tener ocasiones, creo que el Liverpool es más determinante en las áreas. No solo en la contraria, sino que también tiene un mejor portero, por lo menos lo demostró en la ida.
Mañana lo contamos. Dani, Manu, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
15 minutos de programa hablando de ceviches y de que llueve en Madrid. Acordaos de este programa para mandarlo a los Panenka. Partido a las 6:45 con la gente trabajando. Mal tiempo, entrada más barata a 109 euros. Y estadio alejado del centro de la ciudad. Pues honestamente, a mí no me sorprende que no se llene Montjuïc. Montjuïc no se llena, como no se llena muchos campos, por los precios de las entradas y por los horarios. La gente pasa del fútbol cada día más y eso es culpa de los patrones, en este caso de UEFA y en el caso de España del señor Javier Tebas y los distintos clubes. Contar los goles de Cristiano en Arabia tiene que ser un chiste, ya que estáis, podéis contar los que ha marcado desde que era Levín. Y un palo para Angelito, decía un oyente, claro que sí, Angelito. Claro que sí, Nadal tenía un plan y Djokovic, en cambio, tiene toda la pinta de que está acabado. Te recuerdo que Novak hace 2 días estaba ganando a los mejores tenistas del mundo.
Dile que mire cuánto hacía que Novak Djokovic no perdía 3 partidos seguidos.
Muy bien, ahora se lo digo. Ahora se lo digo, mira,
decadencia.
Ahora se lo digo.
Qué desprecio las palabras.
Sí.
Y el tono.
Mira, y escuchad a un oyente que le manda este audio, aunque no esté hoy en el programa, a Miguelito.
Buenas noches, partidazo. Hoy quiero que felicitéis a Mediaguito, que su cumpleaños os sigue todas las noches y a mí me lo ha pegado. Y todas las noches me acuesto con él y con vosotros, así que me la debéis. Felicidades, cariño. Venga, felicitádmele todos, hombre. Un besito, venga, partidazo.
Es que es su Miguelito, no es nuestro. Yo creo que ella se refiere a Miguelito.
Claro,
¿sí?
Hombre.
Claro.
A mí me ha dicho Moris.
Claro. Yo creo que ella habla de un Miguelito que debe ser familiar de ella. Felicidad a Miguelito, que es su cumpleaños.
Pero
y
para ver si es el cumple Miguelito.
Fue hace dos, tres semanas.
Hace poco.
Pero esta señora, ¿por qué va a querer que felicitemos todos a Miguelito?
Igual cumple varias veces a la
gente. Además ha dicho que Miguelito lo oye todas las noches y se lo ha pegado a ella.
Claro.
Lo felicitáis,
salvo que haya partes de la vida de Miguelito que no conozcamos. Claro, yo creo que es otro Miguelito distinto.
Claro, puede ser.
Pues bueno, Miguelito 2 le vamos a llamar. Miguelito 2, Miguelito. Gracias por escucharnos y por
además estar... ha dicho es la mujer que duerme con ella.
Sí.
O sea que pues igual es nuestro Miguelito, ¿eh? Entonces igual puede ser. Muy felicidades, bueno. Miguelito.
Muy bonito el mensaje, ¿eh?
Es otro Miguelito. La culpa
ha sido mía, no de Morris, que no he entendido bien el mensaje que
se ha mandado. No pasa nada.
Pero Morris ya está en el ajo, por si acaso.
Sí, por si acaso lo has citado.
Hay que esparcir un poco.
Coges lo peor de Lama.
Bueno,
vaya giros que da la Liga, la Champions y la vida. Y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta a ti. Y ahora tu SUV favorito de Kia hasta el 24 de marzo con las condiciones especiales de toda la gama SUV. Acércate a tu concesionario oficial y estrena tu nuevo SUV de Kia. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke. Y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Guilluzquiano, Dani Senabre, Luis García y está Arauz leyendo los mensajes. Y hoy tenemos el honor de contar con nosotros, con la compañía de uno de los mejores, aparte de entrenadores, analistas y, para mí, comentaristas de la historia de los medios de comunicación en España.
Juan Malillo.
No, me encanta. Sabéis perfectamente quién es.
No, no tengo ni
Quique
idea.
Quique Sánchez Flores, que para mí es noticia porque Quique Sánchez Flores hoy ha jugado al fútbol a las 10 de la noche en Madrid con la que estaba caído. Bueno, no sé si a esa hora estaba lloviendo ya. Hola, Quique, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Has jugado al fútbol a las 10 de la noche?
Sí, sí, claro, todos los lunes. Sí, sí, grupo de amigos y familia y la pasamos muy bien, la verdad que sí. No caía, no caía, a las 10 ya no caía.
Ya no llovía a las 10, vale, vale, no, vale, vale. No. ¿Jugáis en, supongo que en 7 para 7 o 11 para 11?
7 para 7.
7-7. Sí, sí. Vale, vale, vale.
Sí.
¿Y bien? ¿Te ha ido bien?
No, no, hemos perdido. Es que tenemos muy poco tiempo para pensar. Son chicos muy jóvenes y a veces se nos va. A veces se nos van los partidos, sí.
Vale.
Pero lo disfrutamos mucho. Se trata de juntarnos, de reírnos, de tener sensaciones que teníamos, que hemos tenido toda la vida y lo llevamos haciendo muchos años, desde que nos retiramos y esto se mantiene.
¿Te cabreas? ¿Tienes mala leche en los partidos o...
No, no, no. No, no. No, voy a disfrutar, Juanma, no, no. Voy a disfrutar, a pasarlo bien. A veces somos mejores, a veces son mejores ellos. Lo pasamos un rato fantástico. No se trata de recordar tiempo, se trata de estar bien físicamente, de tener la cabeza sana, de hacer cosas que nos coordinen, que nos den fortaleza cognitiva y al final usamos todo este tipo de trampas para mantenernos lo mejor posible.
¿De qué juegas? ¿Dónde te pones?
Pues juego en el medio campo.
En el medio campo.
Sí.
Te cansaste de la banda, claro.
Bueno, no he vuelto a jugar al fútbol desde que me retiré y no he vuelto a jugar en la banda desde que me retiré, sí, sí.
Claro, claro, claro. ¿Cómo es tu vida? O sea, aparte de jugar al fútbol los lunes, ¿qué haces?
Pues mira, me acuesto y me levanto sin ningún tipo de preocupación externa, con lo cual es un cambio bastante... Sí, sí, bastante poco invasivo respecto a lo que vengo haciendo los últimos 20 años. Entonces, cada vez que soy capaz de diagnosticar mejor este tipo de tiempo que me queda para mi familia, para mis hijos cuando me visitan a casa, martes y miércoles lo pasamos viendo Champions en casa, tenemos tiempo para ir al cine, tenemos tiempo para ir a alguna comida, alguna cena, veo amigos cuando hago deporte, o sea, son tiempos para eso, y ver mucho fútbol, que es lo que nos alimenta. Un día de fútbol siempre es un día mejor que un día sin fútbol.
¿Te acuestas sin despertador? O sea, ¿no pones el despertador para levantarte?
No,
nada.
No, no. Y aparte tengo claro que esa es la diferencia, ¿eh? O sea, una amiga muy inteligente, hace guionista de la que se avecina hace muchos años, me dijo que era un síntoma de que estás en una vida un poco mejor, cuando no eres dependiente del despertador. Da igual que te despiertes si quieres despertarte a las 7 de la mañana, como a las 11, como a las 11, el caso no es la hora, sino que tú elijas, o tu cuerpo, en este caso, elija cuando te despierta.
Luis García hace ejemplo de ello. O sea, hace muchos años que no pone el despertador. Luis, ¿sabes lo que es un despertador?
No lo pongo. Yo me despierto cuando termino de dormir.
Vale.
Porque mi horario me lo permite y la verdad es que es efectivamente claro. El gran éxito de mi vida.
Sí. ¿Cuántas horas duermes, Quique?
Pues 7-8 horas, por ahí, más o menos. Me suelo acostar tarde, no me acuesto pronto. Entre que sois muy pesados toda la noche y acabáis muy tarde.
Sí.
Y cuando acabáis, pues ya a veces me pongo el temporizador, a veces es un podcast y tal, pero bueno, vosotros marcáis un poco el tiempo de descanso, cuando comenzamos.
Mañana dices que le das mucha importancia a la Champions martes y miércoles. Mañana, por ejemplo, te... Bueno, es que mañana, claro, a jugar el Barça a las 7 menos cuarto y luego a las 9 el Liverpool... París Saint Germain. ¿Qué tienes? ¿Varias pantallas en el salón?
No, tengo una y ahí es donde vemos y hay que elegir. Yo creo que es importante, sobre todo cuando llega mañana, nos lo ponen fácil, porque mañana a las 7 menos cuarto estaremos viendo el Barcelona-Benfica y después vamos a ver el Liverpool-PSG. Además son equipos. El PSG lo sigo menos porque en Francia no se transmiten partidos y veo lo que es Champions. Pero son equipos que sigo claramente. Benfica tampoco los sigo muchísimo, pero bueno, lo que nos da la Champions para ver. Y el fin de semana hay que elegir, porque el fin de semana se ve muchísimo fútbol y hay que ir eligiendo.
¿Eliges porque estás esperando volver pronto o no te obsesiona volver pronto a los banquillos?
No me obsesiona nada. No. La única vez que diría que en estos 20 años paré de verdad fue después, cuando vine de China a Inglaterra, que fue en 2019. Que venía con una lesión en el tendón de Aquiles, por cierto, una operación bastante fuerte, y estábamos en COVID y ese año paré. Tuve una oferta importante aquí en España, pero no decidí que ese fútbol que estábamos viendo no era un fútbol que me hiciera feliz. Al contrario, me hizo recapacitar sobre muchas cosas y lo que menos me producía era el interés por entrenar. Por lo tanto, dejé pasar el tiempo y bueno, está hoy ahora en otra época igual, similar, pero no veo con ningún tipo de obsesión. Al contrario, creo que los años me dan esa serenidad para poder entender los tiempos y pasan cosas, porque pasan cosas bastante a menudo, pero importante es tomar buenas decisiones.
¿Solo te ves de entrenador o hay alguna otra faceta dentro del fútbol profesional en la que crees que te llenaría, que serías feliz?
Bueno, yo no soy muy hombre de despachos. Nunca me he visualizado dentro de un despacho tomando decisiones. Es algo que no va mucho conmigo. Pero evidentemente sí que en algún momento, pues cuando no esté entrenando, pues me gustaría poner a disposición de algo, de alguien, de un medio de un equipo, pues un conocimiento atesorado durante 40 años, entre los años que estuve jugando más los años de entrenador. Pues hay algo que si puede servir para dar voz a algo, pues me parecería perfecto.
¿Te gusta más ver el fútbol en la tele o en los estadios?
No, en la televisión, mucho más. Sí, no me gusta, nunca me ha gustado la parafernalia de tener que pasar por toda... Yo soy de rodearme de... La gente, la masa, no me gusta mucho. No me gusta. Huyo mucho de eventos, huyo mucho de estar muy rodeado de gente, estar rodeado de campos, toda el previo y luego la final. A mí esas cosas no me van mucho. Lo disfruto porque lo veo, elijo con quien lo veo. Hay mucha gente que le apetece venir a casa a verlo, lo vemos, lo comentamos. No hace falta que pasemos por un proceso que a mí particularmente no me gusta, que es la de estar muy rodeado, muy angustiado y con los ánimos muy encendidos como se suelen estar en los estadios.
¿Qué equipo te gusta más en este momento?
Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? O sea, si hablamos de el mejor ataque, el Barcelona, pero ¿de España o contamos todo?
En general, cuenta lo que tú quieras, o sea, de España...
Para mí el más sólido es el Liverpool.
El más sólido es el Liverpool.
El más sólido de Europa es el Liverpool, sí. Ha bajado un poco su intensidad, ha bajado sus prestaciones en los últimos mes y medio aproximadamente, pero sigue siendo un equipo que ocupa muy bien los espacios. Cuando tiene que dominarte, te domina. Cuando te domina, no te deja respirar en la recuperación súper rápida. Cuando entiende que tiene que defender porque ha perdido el control del juego o de la pelota, se meten los 11 jugadores por detrás del balón. Es un ejemplo de construcción de un equipo humilde que cuando tiene que jugar, juega, y cuando tiene que defender, defiende. y me parece que probablemente es el equipo más sólido, con muchos jugadores del corte moderno, que vienen a ser los Svolay, los Gravenberch, jugadores que son grandes, que son fuertes, que son técnicamente muy buenos, que ocupan bien el campo y realmente están en la línea de un equipo moderno.
Y de España me decías que te gusta cómo ataca el Barça.
Sí, sí, me parece que está muy repartido en España. Por eso tenemos una liga tripartita, porque al final tenemos tres equipos que son todos diferentes. El que mejor ataca es el Barcelona, tiene un problema estructural importante en defensa. El que tiene jugadores que pueden decidir más partidos es el Real Madrid, con problemas también intrínsecos desde que empezó la temporada. Y luego está el Atlético de Madrid, que probablemente es el equipo más unido, es el equipo con la fortaleza de conjunto más fiable.
Claro, la mezcla, has hecho un diagnóstico perfecto. ¿Por quién apostarías para la Liga?
Probablemente en estos momentos cuesta mucho apostar, porque ya son tres equipos que han tenido su propia quiebra, son tres equipos que quebraron durante la propia temporada. Y son equipos que pasaron sus peores momentos, por eso se han cogido unos a otros. O sea, y al final todos han caído en sobre sus propios defectos. El Barcelona sobre su defensa adelantada, que es una defensa mucho más débil de lo que pueda parecer, porque es una defensa que quieres mantenerla en el mediocampo y defender en 50-60 metros necesita de una presión constante, y si no es una presión constante, cuando te rompen la presión tienes que perder los mismos metros que te gana la pelota, los tienes tú que perder en la línea defensiva, con la unidad que te quede, sean 7, 6 jugadores, los que sean, y eso no está ocurriendo. Una vez que le filtran al Barcelona en campo contrario, se queda un latifundio enorme para meterle el balón a la espalda, y eso lo está penalizando. Por ahí el Barcelona perdió partidos. El Real Madrid pierde partidos cuando sus tres de arriba no se comprometen la defensa del balón, cuando el Real Madrid no domina los partidos. Y el Atlético de Madrid, pues en el tiempo y en la forma, pues ha habido decisiones que han sido importantes para que el Atlético de Madrid, pues como el cambio de sistema, con la entrada de jugadores importantes en los cambios en los segundos tiempos, con la elección de un once que se ha hecho bastante fijo y muy importante. Yo creo que cada uno, cuando estas cosas fueron protagonistas en los equipos, pues quebraron. Y cuando se han ido recuperando, pues van recuperando puntos.
El miércoles, ¿a quién ves favorito?
Es un partido muy, muy complejo. Hay que saber desde dónde van a partir sus entrenadores, de cómo, en qué orden van a pensar, si van a pensar más en el orden ofensivo o en el orden defensivo.
¿Tú crees que el Atleti va a salir al ataque desde el minuto uno?
Vamos a ver, la fortaleza de los estadios cuentan, ¿eh? O sea, al final, jugar en casa, ese gas se nota. El Wanda aprieta, el Atlético de Madrid es un equipo físico potente, que va a meter en dificultades al Real Madrid, y yo creo además que va a apostar por una defensa de cuatro, porque el Real Madrid no es un equipo que meta muchos jugadores por delante del balón, tiene un funcionamiento que le aleja bastante de la última línea del rival, y yo creo que a lo mejor para este partido jugará con defensa de cuatro, contra el Barcelona creo que con defensa de cinco, porque el Barcelona mete muchos jugadores por delante de la línea, del balón, perdón, y el Real Madrid, pues hay que ver si Ancelotti pasa por pensar en el orden ofensivo antes que el defensivo, sacará a los tres de arriba, y si empieza a pensar más en orden defensivo, pues probablemente Rodrigo deje paso pues a otro jugador en el medio campo, y siempre pensando en la fortaleza que yo creo que Ancelotti piensa que va a necesitar en este partido.
Pero como que no están brillantes, ¿no? O sea, viendo la ida y viendo lo que ha pasado este fin de semana, o sea, el partido, la emoción la da el resultado y la competición y el momento de la temporada y todo eso, pero la verdad es que el cartel no te llama mucho, o sea, o el cartel sí te llama, pero si analizas un poco cómo lo que han hecho últimamente, no te llama.
Bueno, pero ese partido va a llamar, ¿eh? Lo que pasa que tengo claro que el primer partido, el partido de ida, se ha jugado con una parte del cerebro puesta en el segundo partido, sí, sí. Claramente los dos equipos han querido llegar a este partido.
Y la jornada de liga también, seguramente, ¿eh? La jornada
y seguramente, sí, también, sí, sí, seguro, seguro. Estos partidos, además, lo dijo ayer, no, el sábado creo que lo dijo Guas, lo dijo claramente, dijo, veo con problemas al Real Madrid y al Atlético de Madrid ante Getafe y Rayo Vallecano, equipos que compiten. Y pasó porque tienes un poco la cabeza ahí y tienes mucho la cabeza en el siguiente partido. Y eso al final te saca.
Oye, ¿cómo reacciona un entrenador cuando le hace un jugador como Correa lo que hizo Correa el otro día en... ¿Tú cómo gestionarías esa situación? Porque claro, es que dices tú, macho, que es para matarlo lo que hizo Correa.
Bueno, la gestión de los vestuarios se convierte en algo muy privativo cuando pasan cosas tan públicas y tan notorias, ¿no? Al final, eso, todo lo que ocurre ha tenido mucho altavoz, mucha crítica, lógica, y ahí los entrenadores, pues entiendo que tenemos que poner, estar del otro lado de la balanza. Si se sabe claramente lo que ha sucedido y lo que ha pasado...
O sea, que él ya tiene un castigo como para que el entrenador multiplique ese castigo, ¿no?
Sí, acabarás perdiendo al jugador, se alejará y finalmente vas a perder los partidos que se pierden en el campo, más la lejanía que adquiera con el grupo, con el entrenador, lo que sea. Entiendo que no, el entrenador no tiene que entender que seguramente habrá entendido que estas cosas, a veces estas calentones ocurren, pero estoy convencido que revierte la situación tanto Correa como Cholo.
Sí, yo te entiendo un poco como que el entrenador tiene que echarle la bronca a los jugadores por algo que no se sabe, por algo que no es público y que es la única bronca que van a recibir y que, sin embargo, cuando ya está todo el mundo dándoles, cuando reciben un castigo y han perdido disculpas, ya el entrenador dice, pues mira, ya te han dado, yo aquí me aparto, ¿no?
Sí, es un castigo, sí, ya no hay mucho más que decir. Uh-huh. Sí.
¿Para ti cuál va a ser la clave del partido del miércoles?
La clave del partido del miércoles, bueno, es que va a ser un partido de fase.
O el nombre propio. Si te preguntara, ¿qué jugador? Mira que hay jugadores buenos el miércoles en el campo, ¿eh? ¿Cuál crees que va a ser? ¿Qué dices tú? Yo creo que este jugador, en este momento, puede ser el jugador.
Bueno, para mí hay dos jugadores que van a ser el Real Madrid, Mbappé, clarísimamente. Este es el jugador que te saca el látigo cuando menos te lo esperas, que no necesita, tiene tantos recursos, que no necesita mucho para llegar al gol. Y luego el Atlético de Madrid ahora están dividiendo la tarea entre Griezmann y Julián, lo cual es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid. Hace dos meses o tres habría dicho claramente Griezmann, Antoine, pero ahora te digo que tanto Antoine como Julián son los que pueden decantar. Va a ser un partido muy interesante porque va a ser un partido de fases, no va a ser un partido de dominio del Atlético de Madrid ni de dominio del Real Madrid. Habrá momentos en que el empuje del Atlético de Madrid y su peligro en las jugadas rápidas y en los balones a la espalda y en los jugadores que pueden tener gol va a ser el protagonista, y habrá momentos donde el Madrid domine y cuando el Madrid esté cerca de la portería del Oblak el peligro es inminente. Entonces serán partidos de fases, nos dará la impresión que el Madrid domina en algún momento y que el Atlético de Madrid también tiene sus fases de partido.
Antes hablabas de la importancia de jugar en casa. El factor campo, para ti, ¿qué porcentaje de la eliminatoria es?
Ah, es un porcentaje grande. A mí no me gusta mucho hablar en cifras en porcentajes, sí, pero me parece un porcentaje grande. Y además hay que contar mucho cómo juegan esos ambientes en los propios estados de los jugadores. Podemos decir, bueno, es que, por ejemplo, no es lo mismo, con todo el respeto, Montjuïc, claro, que el Camp Nou. No es lo mismo el Camp Nou que el Wanda. No es lo mismo el Wanda que el Bernabéu. O sea, y el Atlético de Madrid en casa se hace notar. Empuja mucho.
O sea, de los tres, de Madrid, Barça y Atlético, ¿crees que el que mejor explota el factor de local es el Atlético de Madrid?
Yo creo que la conexión que hay grada-campo, y eso tiene mucho que ver el Cholo, ¿eh? Porque se ha encargado y se sigue encargando, sí, de dirigir, ¿eh? Entonces es algo muy, está muy conectado y se nota. Esa conexión es muy clara.
¿Qué te parece el hijo del Cholo, por cierto?
Bien, fantástico. Me parece que tiene mucho que ver con la recuperación del Atlético de Madrid, porque creo que cuando el Atlético de Madrid pasa al 4-4-2, hay dos jugadores, Lino y Juliano, que pasan a ser muy protagonistas. Hemos hablado mucho de Paul Barrios, hemos hablado mucho de Julián Griezmann, pero poco hemos hablado de jugadores que con el nuevo sistema tienen más presencia ofensiva, tanto Juliano como Lino. Han estado bien cuando han estado en los carriles, pero cuando juegan los carriles son jugadores que les queda más lejos la portería rival, tienen más recorrido, es más fácil parar para los sistemas contrarios, más fácil neutralizar. Aquí en los unos contra uno, Juliano hace diferencias, Lino también los hace y son amenazas para los rivales.
Tú has estado en el Madrid y en el Atleti. Cuando juegan, sí, entre ellos, ¿con qué gol te levantas o qué, para dónde tiras? ¿Quién quieres que gane?
Pues es que le tengo mucho cariño a todos, no puedo, me cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta mucho porque sí, porque Madrid le estoy muy agradecido y me parece que es un club fantástico, probablemente el mejor del mundo, y el Atlético de Madrid estoy muy agradecido, porque los aficionados son maravillosos.
¿Tus hijos son del Madrid?
Tengo a Quique del Real Madrid, tengo a Pablo del Barcelona. Lo que hizo Messi, ¿eh?
Claro. Era imposible entrar ahí, sí.
Y yo que soy declarado valencianista, lo he dicho muchas veces. Entonces, bueno, pues en casa hay libertad absoluta y nos lo pasamos muy bien.
¿Estás más tranquilo con el Valencia? ¿Crees que ya ha pasado lo peor?
Bueno, creo que ha hecho la primera fase de la remontada y creo que ha estado bien, que ha estado... Cogió todo armado bien, con sentido, sin hacerlo complicado ni difícil, y excentricidades, quería decir. Y bueno, me parece que están bien. No se ha bajado, los niveles de nerviosismo han bajado, los niveles de tensión también. Creo que para jugar bien hay que partir de tener una cierta paz. Como equipo, como club, y creo que desde ahí el equipo se empieza a proyectar con sentido, con mucho sentido.
Ayer preguntaba a Joseba en el tertulión, de los 6 españoles que participan este año en Europa, esta semana quiero decir en Europa, que ¿quién va a pasar a la siguiente ronda? Claro, la situación es complicada para Real Sociedad, para el Atlético de Bilbao, para el Betis incluso.
Quizá no me la hagas, ¿eh?
No, porque eres pesimista de cara al jueves, por ejemplo, con los españoles.
Bueno, la Real Sociedad me da un poco de cosa. Está sufriendo un bajón ahí, no sé, se han ido jugadores muy importantes y la adaptación a los nuevos roles está costando. Es una pena, es un equipo que había alcanzado unos niveles extraordinarios. Me gustaba mucho ver a Real estos últimos años, pero hay que pensar que es un año de transición y en esos años de transición Imanol está metiéndole todo el sentido común que puede. Y el Bilbao pues es un equipo que me encanta. Porque es que desde la simplicidad, hay dos equipos en España y tiene que ver con sus entrenadores también, que son el Betis y el Athletic Bilbao, que desde el simplismo están haciendo temporadas extraordinarias. Tienen un 4-2-3-1 de toda la vida, unos movimientos súper normales en sus posiciones de ataque, en sus posiciones de elegir la defensa, y con normalidad son equipos que siempre acaban compitiendo muy bien. Los equipos de Pellegrini y los equipos de Valverde.
Pues da gusto hablar contigo de fútbol. ¿Del Liverpool Paris Saint Germain crees que puede haber que le puede dar la vuelta a la eliminatoria el Paris Saint Germain o no?
Puede pasar de todo, ¿eh? Puede pasar de todo porque el Paris Saint Germain se ha convertido en equipo terrenal donde ya corren todos y bajo el mando de Luis Enrique, evidentemente, ahí el que no se pringue, el que no corra, no tiene nada que hacer. Entonces, es un equipo con mucha calidad, con mucha velocidad arriba, equipo súper moderno. Con un Dembélé estratosférico, yo creo que es la mejor noticia que le puede pasar a un equipo grande, que es que uno de sus mejores jugadores o su mejor jugador llegue en el mejor momento posible a este momento de la temporada. Y esto al Paris Saint-Germain le ha pasado. Pero también te digo que he estado en Liverpool jugando con el Atlético de Madrid, un partido fantástico que nos dio el pase a la final de la Europa League, y he estado otra vez con Watford. Y es un ambiente que, ojo, estar ahí abajo cuesta quedarse de pie.
Nos vienen días fantásticos y es un placer hablar con Quique. Oye, me gusta mucho la estética de tu casa, que la estamos viendo en imagen. Es como una casa como muy bonita, muy americana, muy de campo. O sea, me imagino que por fuera hay como cervatillos allí y que hay una señora haciendo mermelada o mermelada, o un señor haciendo mermelada
estás
en la cocina.
Invitado, cuando quieras. ¿Eh? Cuando quieras estás invitado.
Sí,
estás
sí.
Invitado.
Paco González con la Winchester 67.
Sí, Paco acaso. Cortando el seto por allí y tal. Sí. Me gusta mucho. Y ese es tu... Ese es tu refugio, ¿no? Ahí es donde ves el fútbol.
Este es mi refugio. No, mi refugio lo tengo en otro lado. Tengo otro lado que tenemos otro lugar. Donde
una pantalla más grande.
Tenemos más tiempo y más espacio para estar juntos y estamos en otro lugar.
Vale.
Oye, yo quiero trasladarle un debate que teníamos el otro día. Quique, la Lamine Yamal de hace un par de meses, igual el de ahora no tanto, pero el de hace un par de meses, ¿qué protagonismo, qué sitio podría tener en el Barça de Neymar, de Luis Suárez y de
Messi? Sí, es que ese...
Bueno, pues estaría a esa altura. O sea, probablemente Joseba estaría en la mesa, tanto hablar de las mesas de otros, pues en la mesa de Suárez y la de Neymar, ya te digo que está. Había uno que comía aparte, que no era ninguno de esos dos. Leo, pero en la mesa de estos dos podría disputarlo. Pues mira, yo he tenido encendido siempre a Neymar y a Luis con el asunto de las competencias, de la rivalidad, de a ver quién es mejor, pero podría haber estado perfectamente. Es un jugador de un nivel colosal que yo creo que ya está entre los 5 mejores extremos del mundo.
Gracias, Quique. Te mandamos un abrazo. Disfruta.
Un abrazo grande.
Gracias.
Un
hasta luego. Claro, el placer es nuestro, de escucharte. 12:41. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión?
Mira, decía uno, estoy
el
hasta...
El tertulión no, el partidazo.
Estoy hasta las narices de deciros lo mismo siempre que habláis con Quique. Fichadlo para el partidazo ya. Es el mejor de los que estáis ahí con diferencia.
Muy bueno, ¿eh?
Da gusto escuchar hablar de fútbol a alguien que lo explica con esa claridad. Llamad más a Quique. Jugué el año pasado contra Quique en la Liga de Fútbol 7 y tendrá años, pero menuda roca, aún me duele el costado. Decidle a Quique que en Sevilla le estamos eternamente agradecidos por salvarnos del infierno de la segunda división. Aquí se te tiene mucha estima. Muy dura debe ser la vida de Luis García Rey. Le imagino 18 años en Vigo sin salir de casa porque llovía mucho y las calles estaban muy mojadas.
Pobrecillo.
Muy difícil.
Y otro decía, pues yo también me llamo Miguel y hoy día 11 es mi cumpleaños. Pues 48 palos ya y creo que 40 escuchando.
48, o sea, es del 77.
Igual será su madre la que haya enviado el mensaje.
Pues puede ser. Hombre, si con 48 años duerme con la madre, es preocupante ya, ¿eh?
O no.
Hay que descamarlo.
El vínculo que no se rompa nunca.
Y terminaba el mensaje... mandándonos un abrazo y calificándonos como líderes.
Muchas gracias.
O sea que no somos, pero...
sí lo somos, sí. Así lo somos.
Hombre, que no.
Y si no fue Morris.
Por favor.
12:42, hora menos en Canarias. Seguimos enseguida. Antes mensaje de Gema Santos.
Antes mensaje muy importante, Juanma, para recordarle a todos los oyentes dónde ver todo el deporte. En Movistar. Solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso allí en Movistar puedes saltar del tenis al golf, de la NBA a la Liga Endesa, de la Liga a la Champions, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN, que también lo tienes en Movistar. Todo sin saltar de plataforma. Esto solo te pasa en Movistar. Todas las emociones sin salir de Movistar.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46. Hoy vuelve Lobato, ¿eh? Vuelve Lobato al partidazo con su soufflé. Arranca la Fórmula 1 el próximo domingo. Y hoy Lobato...
Y kilómetro 42.
Y kilómetro 42. Así que hoy trabajáis tres cuartas partes del programa. El resto lo hacen Lobato y Chema Martínez. A ver, Melchor. Hola, Melchor. Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Melchor Rodríguez, perdón.
¿Cómo Rodríguez?
¿Rodríguez? Perdón, Ruiz.
Martínez.
Lo había dicho bien, ¿no?
Lo había dicho bien y...
Fernández.
Es Arancha. Arancha Ruiz.
Es que me parecía mucho Ruiz cuando iba a dar paso a Antonio Ruiz. Y digo, dos Ruices, claro. Pero efectivamente los dos son Ruiz.
Me ha quejado bien Melchor, Mel no se ha quejado.
No. Pero bueno, le llevo llamando bien 8 años por un día que...
No pasa
¿verdad,
nada,
Mel?
¿A no
que
pasó
sí?
Nada.
Mel.
El que tiene boca se equivoca, y a estas horas más todavía.
Bueno, eres un caballero.
Un caballero.
¡Qué clase!
Gracias, Melchor.
Algo querrá cuando veas esto.
Antonio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo sí soy Rodríguez, ¿eh? Además, de Rodríguez me va muy bien.
Efectivamente. Y llevas unos años, ¿eh?
Ya llevo unos años.
Sí. Y no tiene pinta de que quieras cambiar, ¿eh?
No, infelizmente...
Estás bien. Estás
bien. Cuando menos te lo esperas, aparece, Antonio.
No, ya sí, te digo yo que va a ser...
Yo soy un romántico, tú sabes bien. De
claro, sí, pero va a ser complicado, Antonio.
Por eso lo digo.
Va a ser complicado. Bueno, Melchor, me estaba diciendo ahora Guiyuzquiano, oye, hay quien dice, bueno, José Félix, que estaba diciendo en Marca y tal, que a lo mejor juega Brahim el miércoles en el Madrid. ¿Es verdad?
Hombre, podría ser una posibilidad, pero lo veo complicado, ¿no? Sobre la dinámica que tiene. Todavía queda el entrenamiento de mañana. Lo primero que te digo de Brahim es que hoy no ha entrenado. Tenía fiebre,
joder,
le han mandado para casa y esperan que mañana pueda estar ya en el que va a ser prácticamente el único entrenamiento que va a tener el Real Madrid para preparar ese partido del Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Porque hoy ha habido trabajo de recuperación para los titulares. Como te digo, él no ha estado. Así que yo no lo tengo en mi once inicial, a expensas de lo que pueda suceder y la información que tengamos de esa última sesión de mañana.
Uh-huh. Todos recuperados en el Atleti, ¿no, Antoñito?
Sí, había dos dudas, había dos nombres propios hoy, que el domingo, ayer, frente al Getafe, el Anglé, por ejemplo, se lesionó en el calentamiento. Se lesionó, no, notó unas molestias y por precaución lo quitaron. Me cuentan que hoy ha estado en el gimnasio con los que fueron titulares y que no parece que vaya a haber problema. Y De Paul, que era el otro que salió, lo tuvo que cambiar el Cholo por un golpe, también me dicen que no va a haber problemas, salvo sorpresa. Así que con estos dos dentro y con todo el contingente, menos Coque, el Cholo, vamos, mañana veremos lo que hace y lo que prueba, pero a mí me parece que el 11 del miércoles se va a parecer mucho, por no decir el mismo, al 11 del Bernabéu.
¿Queréis decir algo más, Melchor? ¿Quieres decir algo más del Madrid?
Sí, bueno, que hoy Courtois y Rüdiger han trabajado con el grupo, no estuvieron ayer ante el Rayo Vallecano, pero van a estar ante el Atlético de Madrid, también lo van a estar Jude Bellingham y Vinicius, terminaron los dos con sendos problemas, Jude además vuelve después del partido de sanción en la Champions, que se perdió en la ida en el Bernabéu, Vinicius acabó con sangre en su pie derecho después de un pisotón, pero estará en condiciones, Valverde, que ayer jugó solo 25 minutos, ocupará el lateral derecho en principio. Y como te decía, la duda de ver cómo evoluciona Brahim, que está haciendo unos minutos y unos partidos sensacionales cada vez que sale, pero a lo mejor esa fiebre le trastoca un poquito. Mañana va a ser la última sesión, rueda de prensa a las 4:15, entrenamiento a las 5, y a partir de ahí ya podemos sacar algunas conclusiones más.
¿Y el Atleti?
Bueno, tres detalles interesantes, Juanma. Ha publicado un tuit hace un par de horas, el Atlético de Madrid, para motivar a todos. Un tuit que incluye un vídeo del último, yo creo que de la última victoria sobre el Real Madrid el año pasado, con algún gol en la portería blanca, y un lema que dice: nada está escrito. La verdad es que el vídeo está muy bien. Que va a haber casi 2.000 efectivos de seguridad para velar por el partido de alto riesgo. Que hay más de 350 periodistas acreditados en la tribuna del Metropolitano, que tú conoces.
O sea, 300 está... madridistas.
Imagina.
Vamos a reír, Antonio.
Sí, sí, porque,
y, claro, gracia, ¿eh? Porque es un dato elocuente. Es vale. Un dato elocuente. ¿Y qué te iba a decir más? Bueno, que todo está vendido desde el día después del sorteo y que mañana va a estar el lleno a reventar el Metropolitano.
Vale, perfecto. Gracias, Melchor. Gracias, Antoñito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
A ver qué pasa el miércoles, pero es día grande, día muy grande de fútbol en el Metropolitano entre el Atleti y el Real Madrid. El jueves tenemos en San Mamés el partido de vuelta entre el Athletic Club y la Roma. Quedó 2-1 a favor de los italianos el choque de ida. La vuelta es a las 7:45 de la tarde, que es una hora también ahí medio rara, pero bueno, San Mamés va a estar a reventar. Y resulta que está siendo noticia en San Mamés lo que está pasando en los últimos partidos, especialmente lo que pasó ya después del último encuentro en la grada entre el sector más radical, que se sitúa en uno de los fondos, en una esquina de San Mamés, y el resto del estadio. De tal forma que en los partidos hay una especie como de batalla sobre si animo, no animo, es el momento, no es el momento, presiona un jugador, no presiona otro jugador, porque la tienen cogida con Unai Simón, al parecer. Ahora lo contamos. Pero Valverde, el entrenador, dijo esto después del empate contra el Mallorca.
Que el primer tiempo el ambiente era raro, ¿no? Yo entiendo que estén enfadados, no quieren abinamar, tal, esto, lo otro. Pues bueno, si la gente no anima, pero el partido va funcionando. Pero ya que estén peleándose unos con los otros, ya es como... Los jugadores están como... Es una situación que casi estresa un poco, ¿no? Y dices, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Hay algo raro ahí.
Claro, esto no se debe vender como, o creo yo, como una guerra civil entre aficionados del Athletic. Porque en realidad lo que es una batalla entre seguidores súper radicales y el resto del estadio.
O eso es lo que...
Que están en la grada joven, digamos, alguna grada de animación. Que es que hay varios colectivos en esa grada de animación. Entre ellos uno, hay colectivos de ultras también.
¿Pero se conocen los motivos?
Ahora te los van a explicar.
Perfecto.
John Uriarte, que es nuestro compañero de la cadena COPE. Hola, John, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma y compañía?
Tú has escrito varios artículos en el correo sobre este asunto.
Sí.
Le has echado valentía porque no es un tema agradable, sobre todo estando en Bilbao. Claro, es muy fácil hablar desde aquí, desde la Puerta de Alcalá, de lo que pasa en la grada de San Mamés, pero luego hay que ir allí. No son chavaletes los que están liderando esta batalla entre la afición, ¿no? O sea, son gente ya entrada en años, ¿no?
No, gente de mi edad, de 58, 59 años. Alguno de cuarenta y tantos, que son un poco los que mueven el cotarro. Gente que viene además de otros, digamos que reductos violentos que hubo en los años 80, en los años 90. En todos los campos hemos tenido basura. Entonces, pues nos tocaba una, que era esa. Y el problema que ha habido es que se han disuelto. Entonces, se han disuelto y debajo o detrás de las palabras Íñigo Cavacas, que es el nombre del chaval que ya sabéis que murió por una pelota de goma del Archancha en el año 2012, después del partido frente al Schalke 04. Yo he escrito, además, diciendo que eso para mí era una barbaridad, que era una especie de homicidio, si quieres, involuntario, pero que alguien tendría que haber pagado el Archancha, y la verdad es que luego el juicio no salió como esperaba la familia. Pero eso no es precisamente el motivo como para que busquen la excusa y se pongan detrás de ello, utilizando el nombre de este chaval y de su familia, para hacer atrocidades.
¿Qué es lo que hacen? ¿O exactamente qué es lo que están pidiendo?
Bueno, para empezar, como van limitados de cabeza, aunque tienen, pues como todos estos, tienen su parte que no son tontos del todo, pues a veces se limitan a cantar, pero claro, es que ellos no entienden que llames españoles hijos de, o que llames franchute hijo de, o que llames subnormal a un entrenador o a un jugador, pues que te multen. No lo entienden. Entonces lo que pretenden es que el club pague esas multas porque ellos creen que es libertad de expresión. Entonces, claro, evidentemente el resto estamos cabreados primero porque nosotros somos un club de fútbol, no lo olvidemos, ni siquiera somos una sociedad anónima. Entonces, en un club de fútbol tú admites, en un club, admites al que se comporta según las normas del club. Y entonces, en este caso, están incumpliendo absolutamente las normas. Y luego, aparte, es que encima, el día de la Roma, cuando lanzaron bengalas asociados con los amigos a los que les dejaron entradas, que eran otros ultras del PSG, ¿qué equipo eran? Del Girondins, de Burdeos. ¿Mm? A raíz de eso, acordaos la que se lió, que casi nos multa la UEFA. Bueno, pues a raíz de eso, dos jugadores, capitanes, Óscar de Marcos y Iñaki Williams, fueron a hablar con ellos allí mismo y le recriminaron. Y desde entonces, además, ya les ponen a caldo en las redes sociales. Y no te digo ya nada a Unai Simón, que fue muy claro.
¿Critican a Iñaki Williams? ¿Le dan cera por eso?
Sí, claro, sí. Y a Óscar de Marcos, que es San Óscar de Marcos. Y les dan cera.
Y a Unai Simón la tienen cogida con Unai Simón también, ¿no?
Sí, porque además por su familia, pues porque la familia, pues el padre y la madre, pues en lo que trabajan, el tema de que si de que tu madre es chaña, que si tal, que no es igual, el padre policía. Entonces, esas cosas son lo que hacen es que encima busquen donde no hay. Y entonces a un chaval que es extraordinario, un tipo que ha dicho que no se iría del Athletic salvo que le echen. A ver, a estas alturas, ¿qué jugador dice eso en un equipo de fútbol? Cuatro. Bueno, pues nos ha tocado uno, que es una suerte, que es Unai Simón. Bueno, pues con ese también la pagan. Y con tu hijo de vecino que diga algo. Ahora nos llaman tribuneros a los demás y come pipas. Porque dicen que no animamos, que dicen que si no están ellos no animan. Fíjate, yo escribí ya un artículo el año pasado frente al Atlético de Madrid porque la liaron. Pero es que en el partido contra el Villarreal en diciembre, otro. Me he dado cuenta de todas las veces que he escrito cosas y me he dado cuenta que en diciembre de 2023 ya escribí contra ellos, fíjate si viene ya de viejo. Y esto viene de mucho antes, ¿no? O sea, que ya estamos muy hartos. Y además hay que hablarles a la cara y decirles, largo de aquí.
¿Cuántos son?
De fútbol.
¿Cuántos crees que son?
Pues mira, te digo, los que son los canallas, los duros, que por cierto, el día del Valladolid, que hubo una hermandad maravillosa y que fue fantástico, te lo puedo decir la gente del Valladolid, les incautaron en barras de hierro y palos. Joder. En una de las carreteras de acceso a Bilbao porque habían quedado con otros idiotas del otro equipo. Y entonces, pues ese es el motivo por el cual pues fueron detenidos. Bueno, son unos 40, más o menos. Ten en cuenta que somos 50.000 personas que vamos a San Mamés, ¿eh? Y socios 40.000, 40 y tantos mil. O sea, que te estoy hablando de que son nada. Es más, dentro de lo que es la Herri Armaia, que lo habéis comentado antes, que la grada popular, están estos, que son Íñigo Cavacas, Herri Armaia, pero luego están Piratak, que era el que pertenecía, por cierto, curiosamente, Íñigo Cavacas, Euskal Lions y luego los Gaste Abonoa, que Gaste Abonoa es el abono joven y que son la inmensa mayoría, chavales amedrentados porque ellos mismos durante los partidos les han dicho que no animen porque estaban de huelga. O sea, es que encima son piquetes. En un partido de fútbol y en partidos que nos jugamos la vida. Y luego fíjate si serán mala gente y anti-Athletic, porque les da igual el fútbol, les da igual todo. Que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El día del Valladolid íbamos ganando 1-0. Y de repente una falta peligrosísima contra el Athletic al borde del área. Y se ponen a cantar sus consignas para que les defendamos a ellos y contra el presidente del Athletic. En ese momento, coño, hazlo en el descanso, pero no lo hagas en un momento en el que es importante. Por eso los jugadores están descentrados, están absolutamente. Y luego, claro, Valverde lo ha hecho mal. No puedes decir unos contratos. No, señor Valverde. Esto es que la afición lo que no permite es que a tu presidente, que por cierto no es alto de mi devoción, pero es mi presidente, le están insultando y le están llamando de todo y le están diciendo que se vaya. Y a tus jugadores les están llamando de todo. Y eso no lo vamos a admitir porque somos el Athletic, un club más
centenario. Sí, ha sido un poco tibio Valverde, ¿no? O sea, es que en esto no se puede. No es una lucha entre iguales. No, perdone. No. Hay unos aficionados normales y hay otros que son unos que son delincuentes. O sea, es que
Simón ha sido sincero. Y entonces la sinceridad, claro, hombre, a mí como comprenderás mucho no me quieren. O sea que ya. Y luego también la directiva ha sido también tibia, ¿eh? Porque fue muy dura, fue muy rotunda a la hora de decir es inaceptable, no vamos a aguantar, pero ¿qué han hecho? ¿Tú te has enterado de que han hecho algo? ¿Que hayan echado a alguien? No. ¿Que hayan hecho
¿Y de cara cosa? Al jueves no. ¿Hay problemas de que el partido contra la Roma haya lío?
Bueno, vamos a ver, estos se han, así, voy a decir acongojado por no decir la palabra, el verbo que deberían decir. Entonces se han dado cuenta de que, efectivamente, San Mamés está ya harto. Entonces, han dicho que desconvocan la huelga exclusivamente para ese día,
claro.
pero que ya tienen que meter la puntilla, que no quieren llevar los bombos y las cosas del Atleti, pues les han dicho que no les daban, entonces que si les dejan meter sus bombos bien y que si no se enfadan. O sea, es que son críos mentales, digo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, contra eso no puedes pelear. No puedes pelear contra gente que no entiende que no puedes meter una bengala. O sea, es que no, la cabeza no les da para más. Entonces, claro, es gente inadaptada. Y a esa gente inadaptada, que son 40, yo no te digo lo que haría, porque no es políticamente correcto. Pero como me conocéis, ya os
imagino. Como mínimo, no dejarles entrar. Eso como mínimo.
Hombre, claro. Echarles de fútbol. Además, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de los que, y lo he escrito en muchos artículos, estoy harto de oír, es que son 4. No, me da igual que sean 4. Todos los equipos tenemos basura. Hay que echarla. Porque el fútbol está podrido.
John, pues gracias por contarnos de manera tan clara lo que está sucediendo en San Mamés y ojalá que haya normalidad el próximo jueves y que no sea una cuestión solo del jueves, sino que haya normalidad en adelante. Un abrazo. Sí.
Un abrazo muy grande y gracias por todo.
Gracias, hasta luego. Bueno, compañeros, ha sido un programa muy académico, ¿eh? Hasta ahora.
Está muy bien.
Sí, muy bien.
Muy bien.
Y ahora viene ya...
Ahora viene el sumo. Ahora viene
el colofón. El colofón.
¿Nos quedamos o no?
Sí. Sí, os quedáis de oyentes.
Yo sí.
Ah, vale.
Tú te quedas de parlante.
Sí, sí, sí.
Oyentes y parlantes. ¿Hay mensajes, Araujo?
Sí, claro que hay. Sí,
una versión mínima, sí, un aperitivo.
Express. Mira, decía uno, soy del Mallorca y os puedo asegurar que los radicales del Athletic son muy peligrosos y mala gente que estropea la buena afición que tiene ese club. Lo vivimos en Sevilla en la final de la Copa el pasado abril. Vaya lección de fútbol os ha dado Quique, Juanma y vosotros perdiendo el tiempo hablando de ceviches. Es la leche. Quedas segundo en la Liga de Champions y te dicen que el premio es jugar la vuelta en casa para que tengas el factor campo a favor. Y te cascan el partido a las 7:45. Pues menudo factor campo de mis narices. Otro decía, me ha faltado el tuit del Atlético de Madrid pidiendo perdón por los gritos contra Dorado y Juanito en el Bernabéu. Habláis de lluvia en Madrid, este es el último, pero en Córdoba, Juanma, hoy las ranas llevaban trajes de neopreno. Imaginaos cómo están las cosas por aquí.
Pues lo dicho, enseguida Lobato y enseguida Chema Martínez. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0 a 0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pero quizá...
Quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo.
Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel ya, por algo concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que al final
encima que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Todo lo bueno se acaba. Las vacaciones de Lobato también se acaban.
Que han durado, ¿eh?
Bueno, pero seguro que ha estado preparando también ahora la temporada, duramente, ¿eh?
Bueno, por lo que ha demostrado, no, o por lo que ha mostrado, más no demostrado, trabajando mucho no ha estado.
Bueno.
Sí, en Bahrein pasó un poco de frío y tal, bueno, pero el resto, bacalao.
Hola, Antonio, muy buenas.
Muy buenas. Ya no sé si seguir con esto, ¿eh? Ahora mismo estoy a punto de arrojar la toalla. O sea, que no he currado, no he parado ni un momento. El bueno, frío bueno. Que pasé, Joseba, en Bahrein.
Sí, eso ya lo sabemos.
Inenarrable, bueno. O sea, tres días. Hacía 40 años que no hacía tanto frío en Bahrein.
¿Has estado en el sudeste asiático de vacaciones? ¿Puede ser?
¿Te he visto? No, trabajando,
Filipinas.
Trabajando.
En Filipinas. ¿Qué tal?
Bien.
¿Bien?
Merece la pena.
¿Recomiendas? ¿Me lo recomiendas?
Sí, y además hay que darse prisa porque dentro de unos años eso será ya como Bali o algo así, porque los sitios son espectaculares. Y todavía sigue siendo relativamente barato.
Humedad terrorífica, ¿no? Y calor.
No pase mucho calor, hay sitios peores. Yo recuerdo cuando íbamos a las carreras, Malasia era terrible, Tailandia era terrible. En Filipinas, al menos en enero, no ha hecho tanto calor. 30 grados, 29, humedad sí, pero bueno. O me echo ya muy fuerte, que también es posible, que ya lo resisto todo, o no sufrí mucho.
¿Qué tal comiste?
Bien. Sin, o sea, es que al final vas a Filipinas y es que comes comida callejera, sitios muy modestos, muy normales,
sí.
Es arroz, son fideos, es carne, es pescado, pero nada de delicatessen que luego ves, Juanma, luego te matan.
Sí, no, ya lo sé. ¿Cuántos días estuviste? ¿Cuántos días hace falta ir a Filipinas para disfrutar un poco del viaje?
Depende del número de islas, porque el problema en Filipinas es moverse entre islas que a veces pierdes un día, ¿no? Entonces, yo estuve en tres islas y utilicé 17 días.
Está bien. Sí. Hace falta unas vacaciones largas.
Sí.
No es para una semana de Semana Santa,
no,
Navidad.
No. El fin de semana no va bien, ¿eh?
No.
Claro, no va bien.
¿Y son islas paradisíacas o más salvajes?
Tienes de todo. Por ejemplo, lo más civilizado, quizá, y lo más famoso, que es Palawan y El Nido. Pues yo pensaba que iba a estar muy turístico y tal, y las calles no tienen ni asfalto, o sea, es tierra. Y luego hay una isla que fue muy bonita, que nos gustó mucho, que es Siargao, que es muy famosa porque van muchos surferos ahí ahora a coger una ola muy famosa, que es la Cloud Nine. Y la isla tiene una calle, o sea, tiene una calle con un pueblo y algunos locales que está muy chulo por la noche porque están tocando música en directo, pero tú coges un tuk-tuk, te vas a un kilómetro... Y es la Filipinas profunda, o sea, es que ves a la gente como si estuvieras en otro siglo, ¿no? Y eso merece mucho la pena. La gente encantadora, ¿eh? La gente es una pasada.
Qué bueno. El Nido dice que tiene unas playas...
Impresionantes.
Es que me pegaba... ¿La película La Playa está rodada allí en El Nido? ¿Me suena?
No lo sé.
Bueno.
Creo que sí, ¿eh? Que había una playa que sí. Sí. Creo que utilizaron varias y una de ellas sí, o una película de esta sí que se utilizó.
Sí, 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 sí. La playa es una película estadounidense, en Tailandia, ha llegado...
Bueno. Sí, una era en Fifi, en Tailandia, pero no sé si tomaron para hacer alguna toma en alguna playa de ahí, porque algo me contaron.
Vale. ¿De Fórmula 1 no queréis hablar o qué?
No.
Es que me he quedado pillado mirando el ordenador.
Sí, sí, no, sí. Y los dos estáis ahí diciendo,
vamos a hacer una cosa que es el pronóstico de la temporada de Lobato.
De Lobato, vale.
Para ver si
Le gustan estas cosas además, ¿eh?
Sí, sí, está muy bien.
No te gusta nada, ¿no? No te gusta nada.
Que cojo la bola de cristal y la tengo.
No, hombre,
abajo.
No, pero...
Si es, que... es como si yo ahora os digo, ¿quién va a ganar la Liga? ¿El Barça, pues,
pero
el
si
Madrid,
nosotros lo hacemos
el Atlético?
Todas las semanas debatimos sobre eso, claro, y vamos cambiando de idea. Tú, lo bueno es que esto no es antenotario, con lo cual tú, oye, dentro de dos meses, Juanma, ¿te acuerdas de lo que dije? Pues cámbiamelo. Y yo te lo cambio, no pasa nada. Efectivamente, no pasa nada. Entonces, luego hacemos los pronósticos. Si quieres, hablamos primero de la temporada que arranca este domingo. Por cierto, ¿a qué hora es la carrera el domingo?
5:00 a.m.
5:00 a.m.
Una hora perfecta.
Sí, depende para qué.
Hombre, es una hora perfecta por la fresca. Qué mejor que tomarte un café a las 5:00 a.m. viendo la primera carrera de Fórmula 1.
Oye, no, y a las 7 la vas a la cama otra vez.
Pues sí.
Pues luego duermes otra vez, claro.
Sí, sí. Habrá gente que llegue incluso a casa se ponga la Fórmula 1.
Seguro.
Sí, sí. Bueno, empieza la temporada en Australia, que es 14 de marzo, y concluye en Abu Dhabi el día 7 de diciembre. Así que una temporada larga. En total, ¿cuántos grandes premios son? 24.
Igual que el año
24,
pasado.
24, igual que el año pasado. 6 van a tener además formato de carrera al sprint. Y a España llegan el 30 de mayo. Al 1 de junio, del 30 de mayo al 1 de junio, con el Gran Premio de España en Barcelona. ¿Para ti cuál es el titular de la temporada que arranca?
Igualdad. Para mí la palabra clave es igualdad, porque estamos en el último año de este ciclo de normativa, y normalmente, históricamente, siempre que llegas al último año de un periodo técnico, es el año en el que todo está más apretado. Sin ir más lejos, la última vez fue en el año 2021, y todos sabemos cómo se resolvió, ¿no? En la última vuelta, casi en la última curva, entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Yo creo que este año va a haber cuatro equipos, igual que el año pasado. Yo los llamo ya los cuatro magníficos, que son los que se lo van a jugar todo, que son McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull. El orden es complicado de hacer. Luego, cuando me pidas los pronósticos, te lo diré. Pero es complicado porque van a estar muy cerca. Y yo creo que van a ganar carreras todos. Y en principio, creo que los cuatro van a monopolizar todos los escalones del podio, salvo que haya una carrera muy rara.
¿Hay alguna novedad en la reglamentación, algún cambio importante que tengamos que tener en cuenta los aficionados?
Bueno, ahí se introduce lo de la refrigeración de los pilotos, pero no es obligatorio. No va a haber punto por vuelta rápida, que teníamos hasta el año pasado. Eso se quita, y por lo demás es todo bastante similar. Hay una cosa muy importante, y es que va a haber nuevos test de flexibilidad de los alerones. El alerón trasero ya empieza desde Australia, pero en el Gran Premio de España empieza una nueva forma de medir la flexibilidad de los alerones delanteros. Todo el mundo en el paddock dice que va a haber dos campeonatos. El campeonato hasta Barcelona y el que empiece después de Barcelona, porque algunos van a tener que cambiar cosas. Eso es lo más novedoso, pero ya te digo que es último año de normativa y no hay grandes cambios. El año que viene sí que los va a haber.
Vale. ¿Quieres preguntar algo sobre la temporada?
No, me sorprende tanto que se esté hablando tanto de temporada de transición porque cambia la reglamentación y parece que hay equipos que como que se van a dejar ir esta temporada. No, ya pues lo fiamos todo al 2026. Pues, de aquí al 2026 hay un mundial y hay 24 carreras que se pueden ganar, que pasas a la historia igual. Entonces me sorprende un poco esa sensación de, bueno, este año ya veremos lo que pasa y si no pasa nada, pues mejor, ya hablaremos el siguiente.
Sí, pero esto es como si tú eres un atleta y resulta que hay cuatro que están por delante y te sacan un kilómetro. Y dices, ostras, no les voy a pillar. Con lo que tengo, con mi forma física actual, no los voy a pillar. Pero el año que viene, si me preparo bien para el año que viene, igual sí les machaco, ¿no? Esto es lo que ocurre este año. Hay cuatro equipos que son los del año pasado que están un paso por delante, que son inalcanzables, son intocables. Y luego está la zona media, donde va a estar Carlos en Williams, donde va a estar Fernando en Aston Martin, donde va a estar Alpine, donde va a estar Haas, donde va a estar Racing Bulls. Y estos van a estar también muy apretados, igual que los cuatro primeros. Y ellos pensarán, ostras, podios no puedo conseguir porque, salvo que los de arriba tengan una crisis masiva o tengan como Juanma, no sé, una intoxicación masiva, no les voy a coger. ¿Qué me importa ser quinto, sexto, séptimo? Voy a poner todos los recursos que tengo en la fábrica, todas las horas de túnel de viento en trabajar en el coche del año que viene, que es donde puede haber un cambio, donde se empieza de cero, donde es tabula rasa, empiezas otra vez a crecer, y donde puede haber grandes cambios. Primero, porque algunos pueden acertar y subir muchas posiciones en el ranking, y otros pueden pifiarla y caer muchas posiciones. Con lo cual, todas mis fichas las pongo en la temporada 2026. Habrá evoluciones, pero las evoluciones ya estarán marcadas, ¿eh? Y seguro que hay una fecha en la que todos no te la quieren decir, pero que todos van a decir, mi fecha es esta y a partir de este momento ya el 2025 no existe. Llegamos al final con lo que haya.
Es que lo
diferente
decía...
será lo de los de arriba. Claro. Los de arriba, si están luchando por el Mundial, pues tendrán que estirar un poquito más el margen. Pero llegará un momento en el que también tendrán que parar.
Es que lo decía básicamente por los nuestros, porque da la sensación de que Williams está súper ilusionada en poder conseguir puntos en este Mundial, y para Aston Martin parece que va a ser un calvario decir, a ver si se acaba este año cuanto antes y adiós muy buenas, ¿no? Sí, y dices, joder, es un año entero de competición.
Sí, pero Williams está un poco también en lo mismo, ¿eh? Yo pude hablar en Bahrein con James Bowles, que es el team principal del equipo, y me dice, hombre, a ver, no te vamos a engañar, este año sí, lucharemos con lo que tenemos, intentaremos mejorar, pero sobre todo lo que queremos mejorar son procedimientos dentro del equipo. Pero con este coche, olvídate, no vamos a ganar, no vamos a hacer podios, con lo cual hay que pensar en la gran oportunidad que tenemos en 2026. Eso no quiere decir que vayamos a tirar la temporada. Dentro de nuestro grupo lucharemos con lo que tenemos, y como dijo Fernando también, la clave va a ser hacerlo todo perfecto para poder estar delante en esta zona media. Y para hacerlo tienes que no cometer errores en nada de lo que hagas, pero sobre todo en la pista, ¿no? Haciendo las carreras.
Ahora vamos con tus pronósticos. ¿Hay alguna novedad televisiva en la temporada? ¿Algo destacado en las retransmisiones que contar?
Bueno, hay pequeñas modificaciones en el equipo que viaja a las carreras. Vamos a tener a un todoterreno y que yo creo que va a ser un revulsivo, porque es un tío que es una máquina, que es Thomas Schlafer. Y seguirá el mismo equipo con Melissa, con Cristín, con Roldán, conmigo, con Pedro, con Tony, y seguiremos haciendo más.
Pero esos dos con lo que trincan no los sacas de ahí ni con agua caliente.
Hombre, imagínate, están en la gloria.
El Pedro y el Tony, vaya.
Lo merecen también, ¿eh? Lo merecen, que lo hacen muy bien.
Son muy buenos.
Venga, vamos allá. Cuestionario para Antonio Lobato, que es algo que... Venga, están todos... Poned a grabar. Todos los haters, poned a grabar ahora en este momento para que se lo pongamos a Lobato en el mes de diciembre.
Para que se sienta Maldini.
Efectivamente. Ahora vas a sentir lo que siente Maldini. A ver, la primera es muy evidente. ¿Quién va a ser campeón del mundo?
Hablamos de pilotos.
Sí, pilotos.
Me baso en lo que he visto hasta Bahrein, es lo único en lo que puedo juzgar, y yo creo que McLaren va a estar de momento muy fuerte, y creo que Norris tiene oportunidad de ganar este Mundial.
Norris. Segundo y tercero, ¿a quién le darías?
Estás hecha, eso es muy difícil. Yo te podría decir un Leclerc... Leclerc, Piastri, Verstappen, por ahí van a andar las cosas.
Vale. ¿Te pongo Leclerc, Piastri?
Sí, Leclerc, Piastri.
Ostras.
Fíjate que no he nombrado todavía Verstappen.
Eso te iba a decir. O sea, si que... no está ni cuarto, ni tercero, quiero decir. ¿Quién ganará el Mundial de Escuderías? ¿Dices que McLaren, entonces?
Creo que McLaren.
McLaren. ¿Cuántos premios va a ganar Verstappen? Grandes premios.
El año pasado ganó 9. Yo este año le fío 4, como mucho.
Alá, qué pocos.
¿Quién ganará la batalla particular de Ferrari, Leclerc o Hamilton?
Te juro que me gustaría que sea una batalla súper apretada, pero tengo la sensación de que la va a ganar Charles Leclerc.
¿Qué piloto será la revelación de la temporada?
Claro, es que es muy difícil porque ya, salvo los nuevos... Los de arriba, podría decir Piastri la revelación, pero es que Piastri ya es el tercer año, tampoco es una revelación. Está McLaren, que puede ser el equipo más rápido, que es el equipo campeón. Puedo decir Piastri. Por abajo se le va a ver menos, pero también creo que va a hacer buen trabajo Gabriel Bortoleto.
¿La decepción?
Me temo que la decepción podría ser Red Bull.
Red Bull, vale. ¿Qué escudería va a ser la revelación de la temporada?
Puede que sea Williams. Hasta ahora, en Bahrein, lo que más gustó de la zona media, lo que más sorprendió, el que parece que más ha mejorado, ha sido Williams.
De todas las escuderías, ¿cuál crees que evolucionará mejor durante el año?
Ya te he dicho que van a evolucionar poco, pero pequeños cambios pueden hacer grandes grandes cosas. Así que me imagino que unos tipos que son muy buenos evolucionando el coche y que lo han hecho en los dos últimos años, puede ser McLaren.
¿Cuántos podiums españoles?
Ninguno.
Ninguno, cero. Bueno, la siguiente me la salto. ¿Era llegar a la 33? O sea que esta, espera que la quito.
No. A ver, tendría que pasar la Mundial. Os doy un dato.
Sí, que, coman, ceviche, que coman ceviche malo los 10 primeros, sí, de, la, los 10 primeros de la parrilla, ¿no?
No, el año pasado, de 72 escalones de podio posibles, 70 los cogieron los pilotos de los cuatro primeros equipos. Solamente dos escalones los cogieron en una carrera súper rara, con un golpe de fortuna enorme, los dos pilotos de Alpine. Podría ocurrir eso, pero tiene que pasar la Mundial. O tiene que, bueno, venir aquí... Bueno, en Madrid está lloviendo desde hace dos semanas, que llueva, sí, por todo el mundo y pasen cosas. Sí, entonces, sí, hay un tío que se llama Fernando Alonso, que es un mago y que puede forzar la máquina. Pero necesitaría suerte, igual que Carlos necesitaría suerte. Le hice esta pregunta a James Bowles. ¿Se puede conseguir pensar en ganar el Mundial, ya no este año, el año que viene? Y dice, necesitaríamos suerte para el año que viene. Y yo no creo en la suerte.
¿Qué gran premio te parece el más atractivo de los 24?
Pues si te digo la verdad, yo aquí voy a ser muy Simeone, el primero, el de Australia. Primero porque es el momento en el que tenemos que ver dónde está cada uno. Lo de Bahrein son elucubraciones. En Australia, fuera las mangas y las cartas encima de la mesa. Con lo cual Australia. Y luego por bonito por polémico... Habrá que esperar a Barcelona, ese va a ser bonito siempre, pero además está la parte de los alerones flexibles. Mónaco, que va a tener unas condiciones y unas normas especiales este año para ver si lo hacen un poquito más atractivo. Por ejemplo, obligatorio dos paradas en todos los equipos. Igual hay algún cambio más. Y luego, bueno, lo que le gusta mucho a Carmichael, ¿no? El lujo de Miami, sí, la locura de Las Vegas y cosas de estas que televisivamente son muy bonitos.
Terminará siendo Colapinto, es la última, ¿eh? Piloto titular de Alpine?
Pues creo que tiene bastantes posibilidades. Todo dependerá de que Jack Doohan aguante o no aguante la presión. De momento no se ha subido al coche y ya le están metiendo una presión tremenda, porque todo el mundo da por hecho que va a ocurrir.
Vale.
Pues nos falta una.
¿Cuál?
¿Carlos o Fernando?
¿El qué?
Antes, en el Mundial.
A ver, van a estar muy parejos durante todo el año. Yo creo que Carlos va a tener un coche más fuerte, pero ya sabemos que Fernando es muy competitivo y va a hacer que el coche brille un poquito más, con lo cual van a estar compitiendo por carrera. En paralelo, ¿eh? No sabría decirte punto arriba, punto abajo, pero van a estar muy, muy cerca los dos.
¿Eso quiere decir que en carrera les vamos a ver muchas veces juntos?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Eso quiere decir que puede haber roces entre ellos más a menudo? ¿Roces, digo, de circunstancias de carrera?
Está claro. Sí. Cada uno va a dar el máximo y va a buscar lo máximo para su equipo.
Bueno,
y van a ser rivales, está claro.
Es un año complicado, entonces. Para los que lo viven y para los que lo cuentan. Ya verás. Seguro, seguro.
Yo si se tocan me callo y digo, sí, Pedro, sí, sí, Pedro no, Pedro solamente va a defender a uno.
Claro, Pedro.
De Tony, claro, Tony Cuquerella, dilo tú. Hey,
claro. Oye, hemos venido con uniforme los tres, ¿os dais cuenta? Mira la pantalla, los tres. Parecemos sí,
yo voy de verde.
Pues yo de azul. Pues
parece
verdoso,
todo
sí, yo
oscuro.
Azul verdoso,
o sea, sí, habré sí, perdido hasta la capacidad de diferenciar.
Nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Williams, bueno, sí, Aston Martin, estamos divididos.
Antonio, encantados de tenerte una temporada más en el partidazo. Vamos hablando y te
vamos a ver si hay buenas noticias. Sí. Y si me equivoco, me gustaría equivocarme en muchas cosas de las que he dicho. Pero, como decía algunos internautas que decían que yo me había vuelto loco, que soy anti-alonsista, que no sé cuánto. No, yo digo la verdad. Por menos la que veo, y me temo que va a ser así. Así que la temporada va a ser espectacular, pero no esperéis milagros de los nuestros porque lo van a tener complicado.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Joseba, no te vayas que llega el
kilómetro. No, hay que correr, a correr.
Venga. El cierre al partidazo de los lunes, siempre con el kilómetro 42, siempre con Joseba Larrañaga y siempre con Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, compañeros.
¿Qué tal, Chemita?
Bueno, como casi siempre, aquí estamos cada lunes, ¿no? Sobre. Casi siempre. Sí, sí. Tratamos de estar aquí, al menos.
Oye, ¿estás salido a correr con tanta agua?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, bueno, es que si no sales a correr es que no haces nada porque está toda España que está lloviendo.
No, toda España no, el norte no. O sea, que, por lo menos Asturias, yo te digo que en Asturias no está lloviendo.
Mucho viento hay por ahí arriba.
Puede
viento
ser, tremendo, pero es que pensamos que llueve en todos los sitios, no está lloviendo, la cornisa cantábrica está librando.
No llueve pero... donde habitualmente llueve.
Claro.
Pero en el resto donde acá no llueve, está lloviendo
Madrid,
mucho.
Andalucía, Extremadura...
La vertiente mediterránea...
Mediterráneo y tal, pero increíble. O sea, ¿y tú entrenas normal? ¿No? ¿Qué haces?
Sí, en principio normal. O sea, siempre y cuando no vayas a hacer... A mí para hacer una hora tampoco me importa mojarme demasiado, pero lo cierto es que hoy en día con las cintas que te puedes poner a correr tranquilamente sin mojarte, pues lo cierto es que han evolucionado tanto que realmente apetece menos salir a la calle a mojarte. Pero bueno, lo cierto es que no me desagrada salir a... Ni cuánto no sea mucho.
Oye, ¿y las zapatillas? Cuando llegas encharcado totalmente, ¿qué hay que hacer con ellas? ¿Cómo las recuperas?
Bueno, lo ideal es si pones papel, absorbe mucho la humedad, y porque si las metes, mucha gente la pone en la calefacción o cerca y eso las deforma. Las estropea. Lo ideal es poner papel. Si pones papeles de periódico, que ahora lo difícil es conseguir periódicos, porque ya últimamente no hay tantos. Sí. Y entonces absorbe el papel bastante la humedad y logran que se recuperen bastante bien. Y luego el problema, cuando tienen barro, limpiarlas para secarse, o sea que tienes que tener varios pares de zapatillas para utilizarlos porque unas tardan bastante más de lo normal, pero lo del papel va bastante bien porque absorbe bastante la humedad. Pero vamos, que no es excusa, que se puede salir perfectamente.
Seguro.
Pues Chema además viene de un trail en Arnedo, el Atoni Sasa, ha sido séptimo allí y en la cuesta más empinada de todo el trail había una nutrida presencia de aficionados, en concreto uno que animó así a Chema y le puso ya el nuevo nombre a nuestro querido Chema Martínez.
A ver.
Venga, Chema. Ese histórico español, dale ahí, máquina.
Ese histórico español.
A tu edad. ¡Qué máquina! Venga, y Pitera, vamos. Vamos ahí.
Ese histórico español es Chema Martínez.
Histórico español.
Ese histórico español, ¿eh? Está muy bien.
Oye, increíble la carrera. Fíjate cómo son en Arnedo, que por cierto, hay más gente, yo creo que me conocía por el partidazo por el kilómetro 42 que por lo que corría. O sea, todo el mundo allí escucha el partidazo. Brutal, ¿eh? Tenemos allí oyentes, por último, gente muy amiga. Y lo cierto es que ellos llaman la carrera corta una carrera de 20 kilómetros. Estaba la maratón y la corta. Yo hice la corta y todo. ¿Qué vas a hacer? ¿La corta? Digo, sí, joder, que son 20 kilómetros. Que no
sí.
Y decían lo de la corta. Y el sábado diluvió, pero el domingo hizo un día maravilloso y estuvimos disfrutando allí, o sea que muy bien. Y la parte eran 10 kilómetros de subida y luego otros 10 de bajada. La parte de subida muy bien y luego la bajada pues un poquito torpe, pero lo cierto es que lo pasé muy bien y bueno, ha sido divertido. Es histórico español, ahora soy el histórico español.
Ay,
claro que sí. Oye, hay una imagen de este fin de semana que no sé si la habéis visto, la vamos a poner ahora en las redes del programa, el 4x200 de Virginia en una prueba universitaria donde una atleta, Kaylen Tucker, pasa a otra y le mete un estacazo con el testigo, pero una cosa de locos, que le ha provocado una conmoción cerebral e incluso una posible fractura de cráneo. Yo no sé si habías visto alguna cosa así en tu vida, Chema.
Yo lo que he visto alguna vez, no sé si recordáis también a Gebreselassie hace ya unos cuantos años, en un 10.000, que la llegada otro africano le pegó un puñetazo ahí en la espalda. Yo creo que vas con las pulsaciones muy altas y realmente pues se te cruzan los cables directamente y cometes ese tipo de locuras. Porque muchas veces cuando estamos corriendo la pista, que mucha gente te pregunta, ¿pero no te puede poner la zancadilla al que está detrás? ¿Te puede tirar? Efectivamente, pero se presupone que el fair play, el correr, el que busca solo la victoria, sin que pueda presuponer eso, que lo haces todo de manera deportiva, ¿no? Con ese fair play. Entonces, bueno, no suele verse, pero cuando se ve es una cruzada total de...
¿Qué sanción le puede caer?
Yo no sé si la dejarán competir a esa muchacha. Es que le mete con toda la saña, además, en toda la cabeza un estacazo impresionante. Yo no sé si...
Y de hecho, yo no sé cómo están ahí los comités. Y lo cierto es que ahí estoy un poco despistado. Pero vamos, que era para una buena sanción durante un tiempecito estar ahí en la nevera.
A ver si le va a dar a la siguiente que le pase. Ya verás tú. Bueno, en el Europeo de Atletismo, 4 medallas. Recordamos, Peleteiro, oro en triple. En la plata del 4x400, vaya carrerón de los más
chicos.
En Lester Lescay, bronce en longitud. Y Pablo Sevilla, en 400 también bronce, con un marcón tremendo. La marca de Sandra Mayer de hace 34 años. No ha pasado.
Lo de Paula Sevilla, Joseba, yo estaba revisando y hace ya, pues te puede hacer hace 5 años, tenemos aquí en algún kilómetro 42 hablando de esta chica, de Paula Sevilla, que lo hacía increíblemente bien, que tenía posibilidades mil, y ya aquí hablamos de lo que podía hacer en un futuro. Desde luego pensamos que lo iba a hacer a la velocidad, pero del 400, como ha irrumpido este año y la manera de correr que está haciendo, incluso ayudando en el reo de las chicas que quedaron cuartas, o sea, me parece una auténtica maravilla. La representación española ha estado estado bien, nos hemos quedado con ganas de más porque había actuaciones también buenas, no hemos pillado la medalla de Llopis, que al final se cansó, Abel Alejandro ha estado ahí cerquita también, luego hemos visto a Canales quinto, o sea que bueno, no ha estado nada mal para mí la delegación española, nos hemos quedado con ganas de alguna medallita más, pero bueno, estamos ahí, yo creo que una actuación en la cual para mí el rey ha sido Lingerbisse, que ha vuelto a hacer su tercer doblete, lo de este... Tiene 24 años. ¿Sabéis cuántos títulos de campeón europeo lleva?
Sí, yo lo he visto, sí.
Decimos esto. Sí. O sea, 16 títulos de campeón de Europa, un chaval de 24 años. Y el tercer doblete de 1.500 y 3.000. A mí me parece una auténtica barbaridad lo que ha hecho. Terminó, creo, el último 1.000 en 2.19, en 1.500. Tremendo. O sea, alguien que para mí ha sido el gran dominador de estos campeonatos de Europa, vamos, en mayúscula. Y que Visen, o sea, que lo demás muy bien. O sea,
oye, está relación, muy...
Al tema le das paso tú hoy.
Vaya, no sé por qué querréis tratar este asunto hoy. Diarrea y ejercicio. Si comes ceviche y te provoca una intoxicación, ¿se puede hacer deporte? ¿Se debe? ¿Cómo? ¿Cómo se recupera la forma? Mira, por un lado...
Has perdido peso, eso sí.
Sí, eso
querías una operación
seguro.
Lifting y ya lo has hecho.
Ganar, ya te digo yo que imposible que no.
Por eso.
Me viene bien este consultorio del kilómetro 42, porque claro... si hubiera intentado correr hoy, Chema, yo creo que me desmayo. O sea, no, me pesan los brazos, no tengo ganas de nada.
Sí, bueno, recordemos que una gastroenteritis, itis, inflamación del estómago, de los intestinos, que se puede provocar por un virus o por una bacteria. Sí. Entonces, lo que has tenido es una deshidratación. Vamos a ver cuántos síntomas has podido tener. Diarrea.
Sí.
Vómitos.
También.
Náuseas.
Sí.
Dolor abdominal.
Mucho.
Deshidratado.
No lo sé si ha llegado a estar deshidratado.
Sí, bueno, no notas, pero sí, una de las causas es la deshidratación. Sí. Con lo cual tienes absolutamente todo, incluso en algunos episodios de fiebre que puedes llegar a tener.
Sí. No, yo no lo he tenido.
Bueno, pues en estos casos se pasan 24-48 horas bastante fastidiado, con lo cual lo de hacer ejercicio en este momento está totalmente contraindicado, porque no solo es por el proceso vírico que estás pasando y el malestar que te está provocando, sino que tu cuerpo está mermado y te tienes que encontrar como si te hubieran pegado una paliza, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues poco a poco lo que tienes que hacer es ir hidratándote de forma correcta, que me imagino que y a la dieta blanda, que eso además más que tú no conoce nadie, lo que es una dieta blanda, procurar no abusar de grasas ni de lácteos, alimentos que te puedan dañar un poquito, y a la hora de hacer el estar bien hidratado y a la hora de hacer ejercicio, pues empezar por lo suave. A partir de las 72 horas, 2-3 días después de haberte encontrado ya un poquito mejor, empezar con un ejercicio muy suave, si acaso suave, de 30 minutillos, en los cuales puedes caminar, hacer algo de elíptica, bicicleta, incluso correr suave. No está nada mal, y cuando pasamos ya el tercer día podrías hacer algo de tercer, cuarto día, un ejercicio más suave, moderado, que ya se supone que el cuerpo empieza a responder. Estás fastidiado por la deshidratación y sobre todo por lo que el virus ha ocasionado, esa bajada de tu tono muscular y esa sensación de fatiga que vienes arrastrando. Así que paciencia, recuperación,
sí, sí.
Rehidratación, una dieta correcta y ejercicio muy muy suave, de suave a moderado, a partir del cuarto día.
Perfecto. Pues venga, vale. Empieza tú con las preguntas.
Muy bien, pues la primera es, ¿qué opinas de los 7 maratones en 7 días?
Pues que es una burrada. O sea, ya me parece un maratón en un año, un objetivo asumible y que se pueda realizar 7 maratones en 7 días, me parece que está hecho solo para gente que esté muy entrenada, muy profesional, porque dejas al cuerpo bajo mínimos.
¿Cuántos mayores has hecho?
Pues a ver, ahora he corrido en Tokio, he corrido en Londres, en Nueva York, me faltarían Chicago, Boston y ahora Australia. O sea que he hecho 3 o 4.
¿París no es mayor?
No.
No. ¿Y Londres tampoco?
Londres sí.
Londres
ya
lo
ha hecho.
Vale.
¿Para cuándo un reto, Chema, contra Kilian Jornet?
Pues fíjate que es una de las cosas que más me gustaría. O sea, es uno de los deportistas a los que más admiro. Me parece que es un deportista superlativo. Y fíjate, podríamos hacer alguna cosa que yo creo todavía podría plantarle batalla. Algo así como 15 kilometrillos con no mucho desnivel. Si lo ponemos 200, 300 metros poquito, no estaría mal plantear un reto cuando no estuviera él en temporada, porque es lo que está haciendo siempre cumbres y realmente estar a su nivel es imposible. Pero yo creo que correr entre 10, 20 kilómetros con no mucho desnivel, podríamos hacer algún retillo que pudiera estar bien.
Modelo de raqueta para la nieve.
Bueno, pues hay dos tipos. Por cierto, se ha hecho este año la carrera que se hace de raquetas de nieve, no se ha podido hacer porque las condiciones han sido malas, había viento, no se podía subir en teleférico y se ha suspendido la carrera que la única que se hace en España en picos de Europa. Y bueno, hay dos tipos, una que se llama de baldas y hay otra que se llama TSL, que son unas súper ligeras que vas con tu zapatilla y te las acoplas y se puede correr con ellas perfectamente. Así que un deporte muy recomendado para quien quiera ir a pasear por la nieve. Pasear o correr.
Vale, muy bien. Chemita, muchísimas gracias por tus consejos.
Pues nada, a recuperarse, ¿eh?
Más
ya
que
sabes,
nunca.
Ejercicio moderado, Juanma, no te pases,
no,
¿eh?
Te preocupes.
No te pases.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30, si es que no hay prórroga. Y penaltis. Ojalá que no, ojalá que pase el Barça sin ningún tipo de complicación. Antes tiempo de juego para contarles ese Fútbol Club Barcelona-Benfica. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer, nos encontramos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.